¿Qué pasó tal día como hoy? Pues en 1987 se firmó la paz entre Israel y Jordania, una paz duradera pero que no acabó con el conflicto árabe-israelí. En 1970 despega el Apolo 13, aquella misión de la NASA que iba a dirección a la Luna, pero tuvo problemas, ¿se acuerdan de la frase, no? Houston, tenemos un problema, tan maniada ya por tantas similitudes con otros problemas que han surgido en la historia de este mundo. 1944 se estrena El amor brujo de Manuel de Falla, un compositor español que ya en la ESO ni se le nombra. Pues nada, celebremos que tal día como hoy, en 1944, se estrenó esa gran pieza del maestro español Manuel de Falla, El amor brujo. En 1905, Albert Einstein publicó su primera teoría de relatividad en lo que respectaba, o se refería a el movimiento de los sólidos, de los objetos, en un estado de sin gravedad o de ingravidez. Posteriormente, ya en 1915, publicó la teoría de la relatividad tal y como hoy la conocemos. También un día importante en materia científica. En 1865 asesinan a Abraham Lincoln y en 1713 se produjo el Tratado de Utrecht, también gran desconocido de la historia de la ESO a partir de ahora, porque no, ya saben que van a empezar la historia de España a partir de 1800 y pico, con lo cual en 1713 no se estudiará. Y el Tratado de Utrecht es tan importante que ahí se inicia la dinastía de los Borbones, que actualmente nos acompaña en la edad contemporánea. Felipe VI es Borbón, ¿no? Pues nada, en 1713 llegaron los Borbones a la corona de España. Y además fue el año en el que perdimos Gibraltar, también consecuencia de este Tratado de Utrecht. Podríamos contarle muchas más cosas, pero vamos a pararnos aquí, ya que la ESO dijo que en 1812 ya no hay historia. Es una broma. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife, predominada por los intervalos nubosos en el cielo, y no se descarta, aunque la probabilidad es baja, alguna precipitación al final del día. En cuanto a las temperaturas, hoy serán más bajas en medianías y en cumbres y no cambiarán demasiado en el resto, con unas máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el puerto de la Cruz. La máxima también será de 22 en Candelaria y de 19 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será flojo y del noroeste, aunque será algo más intenso en la vertiente suroeste y en el extremo noreste. En cumbres centrales el viento será de componente oeste y tendremos algunos intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues este es el momento de saber el estado de las carreteras y llevarnos una buena noticia, espero. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego, del Centro de Información de Carretera. Hoy nos encontramos una TF5 sin cola, eso ya es una gran noticia.
Y tanto.
Se nota ya la Semana Santa. Con respecto a las entradas a Santa Cruz, pues mucha tranquilidad. Para más información pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y buena semana.
Buenos días, buenas semanas. Mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues vamos a darle un breve repaso a la actualidad, porque la verdad es que este fin de semana ha estado interesante y vamos a no perder ni un minuto más. Vuelve la Semana Santa sin medidas restrictivas después de 2 años, de más de 1000 días esperando que salieran las procesiones a las calles. Pues en todo el territorio nacional están los santos, los pasos de misterio y de nuestras queridas vírgenes en las calles. Iba siendo hora. Pero bueno, el dato más interesante es que el 90% de la planta hotelera está ocupado, que ya el overbooking está para el fin de semana y que además los precios han subido un 15%. Conclusión, ¿el turismo se ha recuperado? Ojalá sea estable y que no volvamos a tener ningún retroceso. Pero lo que más me sorprende a mí es que a pesar del incremento de los precios, de la inflación, de los precios de la gasolina, lo decía la semana pasada y lo vuelvo a repetir hoy, me sorprende tremendamente que esa tremenda crisis que estamos soportando no se vea reflejada en los datos de turismo. Había muchas ganas de salir, había muchas ganas de vacaciones, había muchas ganas de disfrutar de una nueva normalidad y había quizá algún dinero de más ahorrado por los confinamientos que se produjeron en los años anteriores. Bueno, también nos acompaña este fin de semana las elecciones presidenciales, la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, que ha desembocado en una radiografía ya anunciada donde Macron y Le Pen se tendrán que enfrentar el próximo 24, el próximo domingo, dentro de 15 días, a la segunda vuelta para saber definitivamente quién va a ocupar el Elíseo, la presidencia de la Quinta República Francesa. Macron 27%, Le Pen 24,5%. Pero quizás lo más sorprendente es que se confirma que el tercer partido es, dijéramos, lo equiparable a Podemos aquí, el señor Malenchón, que ya me ha aprendido su nombre, o por lo menos creo que se dice así, con un 23% a un punto y medio de Le Pen. Los conservadores republicanos y los socialistas desaparecen del espectro político prácticamente al no obtener más que un 5% los conservadores y un 2% los socialistas. Ambos dos partidos han sido los que han ocupado la presidencia de la República, de la Quinta República, a excepción de en las últimas elecciones que ganó Macron. Pues ya ven ustedes cómo la democracia francesa sí castiga a los partidos tradicionales y les elimina del bipartidismo definitivamente. Zemmour ha sacado el 7%, la más ultraderecha, por la derecha de Le Pen, así que imagínense ustedes cómo es este partido. Algunos analistas dicen que Le Pen y Abascal no son lo mismo, que Abascal es lo mismo que Zemmour, pero bueno, ni uno ni otro ni el de en medio, ¿no? La ultraderecha está fraccionada, Le Pen se ha moderado en su discurso, ha intentado comerle el centro o la derecha conservadora al Partido Popular francés y lo ha conseguido, con lo cual, aunque aquí lo califiquemos de ultraderecha, los franceses consideran que es una derecha no tan ultra. Lo que sí está claro es que la segunda vuelta tendrán que definir los líderes de estos partidos que se quedan fuera a quién indican a sus electores que voten. Tanto conservadores como socialistas claramente apoyan a Macron, no así el Melenchón, que no dice que voten a Macron, sino que no voten a Le Pen, que en el caso es lo mismo, ¿no? Y Zemmour claramente pues indica que voten a Le Pen. Veremos a ver lo que pasa, pero la abstención del 26% puede subirse en esta segunda vuelta que se avecina para el próximo 24 de abril. 47 días de guerra en Ucrania, de invasión rusa, semana trascendental. Primero porque las negociaciones de paz están bastante estancadas, aunque hoy se va a producir la primera visita de un primer ministro europeo, en concreto el austriaco Nehammer, no sé si lo he pronunciado bien, se escribe Nehammer, con H intercalada. Esperemos que algo avance, pero bueno, una reunión con Putin quizás sea simplemente un gesto. Indico, trascendentalmente, es una semana de negociaciones. No sé si se llegarán a buen puerto, si serán públicas, pero ahí van a estar. ¿Por qué? Porque Rusia sí ha definido claramente que va a ser Yarkov, Mariupol y Lugansk las tres ciudades desde las que va a atacar al Donbass, con el objetivo de conquistarlo lo antes posible. Tan lo antes posible que quiere el 1 de mayo, que es el día de la celebración de su desfile, pues desfilar triunfal por el Donbass. Ya digo, desde el norte por Yarkov, desde el sur por Mariupol y desde el este por Lugansk. Veremos en qué concluye esta ofensiva. Lo que sí está claro es que al abandonar Kiev se han demostrado que las masacres genocidas son una realidad y ya en Bucha, Burdianka y Kranastrux, tela las palabritas de las ciudades, pues ya se han detectado más de 5.300 muertes de civiles en fosas comunes, con disparos en la nuca, e incluso hay una cifra muy elevada de menores acribillados, 1.700. Todo esto son objeto de estudios, de investigaciones, y van a intentar definir que han sido crímenes de guerra, porque todo apunta a que ha sido así. Rusia insiste y sigue diciendo que todas las masacres que se están produciendo al abandonar los territorios que tenían ocupados en la zona de Kiev están siendo producidas por misiles ucranianos. No se lo creen ni ellos. Bueno, se lo creen los rusos, porque oí a un español diciendo que realmente la información que llega a Rusia es la que es y que la mayoría de los rusos creen que son los ucranianos los que están haciendo estas barbaridades. Quinto paquete ya de medidas en vigor. Lo más importante, se lo decíamos, el tema del carbón, 8.000 millones anuales que dejan de facturar los rusos. Pero las medidas afectan tanto a Putin como a su entorno, pero quizás más a los rusos. Y sobre todo están pasando factura a los 80.000 rusos que viven en España, que le han bloqueado sus cuentas corrientes y tienen dificultades de pago, así como a los 20.000 españoles que viven en Rusia. No se quedan exentos de polémica que estas medidas no se hayan estudiado para no afectar a este tipo de población, pero está afectando. Rusia hace movimientos diplomáticos con India, la segunda potencia a nivel de población mundial, dependiente de rusos por las compras de material bélico, la principal industria que arma a su ejército, y además no olviden que India y Pakistán siguen en un conflicto bélico, que necesitan equipamiento, y además también el mayor proveedor de materiales o materias primas energéticas. tanto gas carbón como petróleo. Y este es el siguiente asalto de las medidas europeas, el tema del gas y el petróleo. Ya se está hablando seriamente, porque si son 8.000 millones de euros los que le producen ingresos a Rusia en un año por el tema del carbón, el gas y el petróleo le producen 26.500 millones de euros al mes. Ahí está el talón de Aquiles, la piedra angular para intentar girar el rumbo de la guerra. A ver si en una o dos semanas somos capaces de aceptar que por ahí tenemos que ir todos los europeos. Explosión en Times Square esta madrugada, pero no se asusten, porque aunque los neoyorquinos salieron en desbandada, ha sido una explosión en unos alcantarillados. No hay víctimas ni heridos, y simplemente ha sido un tremendo susto en la Gran Manzana. El Frente Polisario comunica ya que rompe con España, y el señor ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, se entera por Twitter. Tremenda la diplomacia española. Mientras tanto, Marruecos indica que va a abrir dos nuevos cauces, o dos nuevos destinos para recoger emigrantes subsaharianos y marroquíes, además del que tenía ya en el Aaiún. Va a habilitar Casablanca y Agadir. Y un incidente peligroso en la frontera mauritana con el Sahara Sur, en Sahara Occidental, pero en su zona sur. Un dron marroquí ha atacado y ha producido tres víctimas. Así que hay que estar alerta de lo que va a pasar en Marruecos, en Sahara y en el entorno, porque se avecinan tiempos complicados. La Unión Europea envía delegación a investigar un caso de corrupción sexual de menores tuteladas por la administración mallorquina. Y fue una denuncia que se presentó en el año 2019 con bastante tela de araña que destejer. La Unión Europea se preocupa por este tema y manda una delegación especial para investigar este caso. La Guardia Civil interviene más de 1.000 animales en peligro de extinción disecados. Hecho unas maquetitas. Es impresionante las imágenes que se han visto de este tema. Más de 30 millones de euros valorados estas piezas, que hay elefantes, guepardos, bisontes, rinocerontes, absolutamente de todo, ¿no? En una nave industrial de más de 50.000 metros cuadrados. Eso es un polígono industrial lleno de animales disecados. Pues bueno, continuamos. 57 días después de que se anunciara la disolución de las Cortes, el señor Mañueco va a someterse a su debate de investidura. Ya ve cómo le explica a los castellanos y leoneses. No sé si querrá explicárselo. ¿Para qué hizo todo este movimiento? Para complicarse la asistencia, ya que realmente lo único que se ha producido es sustituir a Ciudadanos como socio de gobierno por Vox. Él sabrá a quién prefería, pero de momento esto es lo que toca. Hoy no va a estar Feijóo, lógicamente, escondido, porque esto es un marrón, tener que aceptar que el PP va a gobernar en Castilla y León con Vox, con un vicepresidente, con García Gallardo, que no se lo cree ni él, porque no está preparado, y veremos a ver para qué va a ser vicepresidente. Ya han obtenido la presidencia de las cámaras, de los Cortes castellano-leonesas, y además tres consejerías. Es simplemente cambiar la ficha. Quitamos a Ciudadanos, ponemos a Vox. Pero el marrón del Partido Popular, pues ya lo veré. Ayuso le va indicando un poco al señor Feijóo cómo ir normalizando esto de pactar con Vox. De momento, hoy, el debate de investidura. Los próximos 19 a 21 se tomará posesión la presidencia, la vicepresidencia, las consejerías, y tendremos ya conformado el nuevo gobierno de esta comunidad autónoma, que es la primera en la que va a cogobernar el PP con Vox. En la prensa nacional, El País hace eco de lo que comentaba, de que Ayuso le va a indicar a Feijóo cómo normalizar el pactar con Vox. Ayuso sabe cómo hacer eso. Y también nos indican el periódico El País que la Unión Europea pide explicaciones al señor Sánchez de cómo va a topar, cómo va a limitar el precio del gas y de dónde va a sacar la financiación para conseguirlo, porque el dinero tiene que ser público. Explicaciones le pide ya a la Unión Europea, porque no está claro, y desde luego la oposición española tampoco lo tiene claro. El ABC se hace eco de una macro, no sé si, bueno, una macronada, porque digo que va a ser una macroestructura, una macro, pero no. Lo que sí, no sé de dónde saca los datos, sinceramente. Un macroestudio, no lo sé. Pero lo que sí saca en su portada es que desde que nos vino a visitar el COVID hasta el día de hoy, el gobierno y sus direcciones generales, sus ministerios, su personal de confianza, sus echaderos de amigos, ha supuesto un incremento del gasto público en un 30% del presupuesto que tenían destinado a este fin. No sé dónde lo saca el ABC, pero debe tenerlo basado. Yo no lo tengo contrastado, pero el ABC lo dice en su portada y eso calienta. Lo que sí parece que está más contrastado es que desde la llegada del señor Sánchez al gobierno, después del gobierno de Rajoy, la estructura en número de personas ha subido un 60% de la que tenía Rajoy a la que tiene hoy el señor Sánchez. No sé si habrá subido el 30% del presupuesto o del gasto, pero bueno, lo que sí es verdad es que bate todos los récords Guinness de macroestructura gubernamental que ha soportado este país en la época de la democracia y probablemente en las anteriores épocas. El Mundo lleva su portada también que Feijóo no llevará al Supremo cómo se va a repartir los fondos europeos. Va a bajar el listón en esa batallita que tenían Egea y Casado con anterioridad. Y que el acercamiento de los pactos con el PP provocan una división interna en los militantes socialistas. ERC y el Gobierno de España también preparan un blindaje para que el catalán se estudie de una manera exclusiva en las escuelas catalanas. Todo eso es titulares del periódico El Mundo. Ahora nos vamos a La Vanguardia, donde dice que hay 2.000 millones pendientes de investigación en la Fiscalía Anticorrupción por 12 causas o macrocausas de corrupciones similares a las que ya han trascendido a los medios de comunicación por su trascendencia mediática, ya que estaba involucrado gente de la prensa de la Rosa, la prensa del corazón. Material sanitario que ha sido el objeto de expolio de muchísimos caraduras en este país durante los peores momentos de la pandemia. Ya digo, Fiscalía de Anticorrupción, información de La Vanguardia, tiene 12 causas más por un total de 2.000 millones de euros que se han malversado, que se han sido comisiones fraudulentas y otro tipo de anomalía en la gestión de los contratos para adquirir de manera urgente material sanitario. El periódico de España nos lleva una encuesta de GESOP, donde le otorgan ya casi una mayoría, mayoría absoluta entre PP y Vox, ¿no? Pero con un incremento de 33 escaños desde que Feijóo se ha hecho cargo de las riendas del Partido Popular. Vox sigue estando en una horquilla entre 52 y 56, con lo cual entre 118 y 121 que se le consideran el PP y los 50 y tantos de Vox, está más que consolidada la mayoría absoluta de la derecha con el pacto con la ultraderecha. El PSOE se mantiene entre 107 y 110, Podemos también se mantiene entre 26 y 28, el que cae definitivamente al olvido y el ostracismo de la no representación es Ciudadanos, y el resto de partidos que conforman el arco parlamentario pues se mantienen en sus posiciones escaño arriba, escaño abajo. Coalición Canaria sigue estando con ese único escaño en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Razón dice que 7 de cada 10 españoles reclaman al gobierno de España que baje de una vez los impuestos, por lo menos la parte del IRPF. Y Moncloa teme que el adelanto más que probable de las elecciones andaluzas bloquee el más que probable inicio de negociaciones de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pasamos al ámbito local y rápidamente les comentamos que este fin de semana Román Rodríguez ha sido reelegido presidente de Nueva Canaria. Apuesta por ampliar las alianzas dentro del espacio que él le llama canarismo. Habrá que explicar o habrá que preguntarle al señor Román qué entiende por canarismo. De momento no se considera un clon de ERC ni del PNV y se aleja de posturas nacionalistas que generan rechazo en la población canaria. A lo mejor la suya, no lo sé. Salvamento Marítimo y nos informa de que ha rescatado a 46 subsaharianos en una patera pinchada, una neumática pinchada al sur de Fuerteventura. Y Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canaria y Ciudadanos reaccionan a las medidas de negociar sobre la territorialidad o las aguas territoriales de Canarias. El señor Clavijo está perplejo con que se negocien aguas territoriales en Canarias y más sin contar con el gobierno de Canarias. El señor García Ramos del Partido Nacionalista Canario nos indica que estamos en manos de los caprichos de un monarca que es Mohamed VI, y el señor Arriaga, que se presenta como el quizá el más duro coordinador autonómico de CS, exige al señor Sánchez que acabe con estas negociaciones, que no ceda ni un milímetro de las aguas territoriales, que las limitaciones actuales son las que tienen que ser, que Canarias no es moneda de cambio y que, de alguna manera, las pretensiones de Marruecos, del reino marroquí, son completamente ilegales. Sanidad prepara para junio estabilizar más de 11.500 trabajadores que ahora mismo están inestables en el sistema canario de salud, ante la exigencia del Partido Popular de resolver falta de personal en el sector de la enfermería. Conoceremos hoy pues que la pandemia ha duplicado trastornos alimentarios en Canarias y que más, y este dato es importante, más de 100.000 canarios están enganchados, son dependientes de los ansiolíticos, en concreto de las benzodiazepinas, que es un medicamento que se puede entender que se esté suministrando por un periodo de entre 3 y 4 meses y que hay más de 100.000 canarios que llevan más de 6 años enganchados a las benzodiazepinas. Preocupante. Y Pedro Martín nos indica que considera que con 6 kilómetros de autopista y 380 millones de euros de nuestros impuestos se solucionaría definitivamente la TF5. Igual tendría usted que ver la TF5 hoy y dándose cuenta de que hoy no hay atasco, se dará cuenta también que es lo que lo produce, fundamentalmente los colegios y la universidad, que es lo que se ha parado en este día de hoy de fiesta. Porque la administración sigue funcionando a menor nivel, sí. Hay mucha gente de vacaciones, sí. A lo mejor se puede dosificar la entrada a las 8 de la mañana de 7 a 9. No hacen falta 380 millones, hace falta valentía, hace falta coraje, hace falta tener lo que hay que tener, espíritu de servicio público. Y reclamar a las distintas entidades que asuman sus responsabilidades para el bien común. Una pequeña pausa y enseguida nos ponemos en contacto con nuestro analista del día de hoy, que ya está esperando, don Leopoldo Pérez.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues Gente Radio es líder de opinión en el norte de la isla de Tenerife y llegará a serlo algún día en más parte de la isla de Tenerife gracias a opinadores tan brillantes como el que tenemos el gusto de saludar en la mañana de los lunes. Don Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Buenos días, ha sido gusto empezar, ¿eh?
La semana hay que empezarla bien, Leopoldo.
Aunque descarga usted sobre mis hombros, ¿eh?, una gran responsabilidad.
La tiene. Pues, bueno. Leopoldo, empezamos hoy por donde a ti te parezca, porque teníamos un par de temitas que hablar hoy, pero yo me gustaría empezar por las elecciones francesas, porque similitudes con la España que conocemos no hay muchas, pero a lo mejor nos están abriendo el surco, ¿no?
Sí, todo hace indicar que vamos camino de ese panorama electoral en Francia, aunque con sustanciales e importantes diferencias, ¿no? Allí, pues, la verdad es que ya se preveía un panorama, pues, en donde las ultraderechas, pues, se disputaran un gran parte del electorado, un electorado que la verdad es que asombrosamente curioso, ¿no? Porque quienes votan mayoritariamente a estas opciones de ultraderecha son pues gente a partir de los 24 años y hasta los 64 años. Es curioso, ¿no? Habría que analizar qué es lo que está pasando ahí, aunque yo intuyo que puede haber casi los mismos, digamos, frustraciones sociológicas que puede haber en España, ¿no? El alto índice de paro, porque en Francia evidentemente tiene menos paro que España, pero hay un alto índice de paro, hay alguna, vamos a decir así, revolución social, la gente no está de acuerdo con el gobierno de Macron, hay un cierto presidencialismo, vamos a denominarlo así, en la figura del presidente, en donde pues ha descuidado, a lo mejor, en opinión del electorado, ¿no?, por lo que he leído y demás, digamos, los asuntos de casa y ha estado más en el ámbito internacional. Hay un cierto odio también hacia el presidente, como en España. No sé si es justificado o no, porque, bueno, Macron ha hecho pues gala de... ha utilizado ese presidencialismo, ayer lo veíamos, ¿no?, saliendo desde el Elíseo a la sede electoral del partido, ¿no? Pues en una caravana presidencial, que pues yo creo que eso hace alejar al presidente del pueblo, lo mismo que pasan aquí, como le achacan a Sánchez del Falcon, entre otros temas, ¿no? Por eso sí veo similitudes, ¿no? Lo que pasa es que hay una gran diferencia, que el partido de Macron, que podríamos asimilarlo al Partido Popular, aunque tiene ciertas diferencias, tiene claro, muy claro, que con la ultraderecha ni agua, ¿no? Y después hay también después una oposición, básicamente la izquierda y los republicanos responsables, que ante el panorama, que es una cosa que en España yo me parece que es bastante imposible de ver, ¿no?, que las izquierdas se unan para pedir el voto a Macron, es decir, al Partido Popular, para luchar.
Bueno, es que Macron, Macron es más liberal que conservador, es más parecido a Albert Rivera, ¿no?
Sí.
Pasa que Albert Rivera era el PP, ¿no? Según tu opinión.
Bueno, claro, Albert Rivera podría ser el PP, pero
perfectamente.
Con una diferencia, o sea, vamos a ver, yo no veo nada de conservador, desgraciadamente, ¿no? En el Partido Popular y mucho menos en la opción de Ciudadanos, ¿no? Que a las últimas encuestas, por cierto, desaparece del Congreso de los Diputados.
Yo ya lo dije, que Feijóo se había comido a Ciudadanos totalmente. El discurso de Feijóo el otro día era más del 60%, yo ya lo había oído.
Sí, no, está claro. Y las encuestas, haciéndose paralelismo, Feijóo está arrasando en las encuestas, arrasando, bueno, de una manera moderada, vamos a hacer...
Mejorando.
Mejorando, vamos, yo creo que sustancialmente, sí. a costa de los fascistas españoles, el señor Santiago Abascal y compañía, ¿no? Que eso, bueno, desde mi punto de vista es bueno, porque evidentemente los partidos totalitarios y de una cierta manera sui generis, ¿no?, de intentar la política, pues yo creo que es bueno para el país, ¿no? No obstante, a mí me gustaría ver, digamos, esa unión de sobre todo en apoyo de las opciones democráticas, como podría ser el caso de Macron o el caso del Partido Popular en España, en donde pues la izquierda pues tiende puentes de diálogo, que como hemos visto en esa reunión con el señor Sánchez y Feijóo, pues la verdad es que no fueron, vamos a decir, muy productivas, ¿no? No sé si pasará lo mismo en España, yo creo que ahí está el partido Vox, que evidentemente puede tener un aumento de representación, aunque no todo lo que se esperaba, insisto, en las últimas encuestas así lo dicen, que hay una cierta bajada pues en esa recuperación del Partido Popular, y ahí también se puede explicar la desaparición de Ciudadanos, que ven en el señor Feijóo una opción de más creíble y más de éxito, ¿no? ¿Qué es lo que pasará en España, de esa responsabilidad del señor Feijóo en pues, hacer un gobierno creíble y, digamos, moderado y de diálogo frente a los retos que tiene España? Pues no lo sé, porque, bueno, hay gestos, pero ahí, a su vez, también hay gestos de todo lo contrario, ¿no? El primer gesto con el que me quedo es con que el señor Feijóo parece ser que no va a asistir a la toma de posesión del señor Mañueco en Castilla y León.
Confirmado.
Con lo cual...
Confirmado. Al debate no, ni a la toma de posesión tampoco.
Bien. Con lo cual, eso los gestos en política son muy importantes. ¿De acuerdo? Y eso es de valorar, ¿no? Porque hay que ponerse también en la situación del señor Feijóo, que tiene una oportunidad para gobernar, si todo continúa así hasta las elecciones, la tendencia de intención de voto. Pero por otro lado, yo le he leído declaraciones en las que no descarta el diálogo, cosa que no dice ni una cosa ni la contraria, ¿no? Pero yo me quiero quedar con el gesto ese de que no va, digamos, a bendecir con su presencia pues la toma de posesión del señor Mañueco con Vox, el primer gobierno que salía con la ultraderecha española, ¿no?
Pues a ver cómo se pone cuando tenga que ir a la de Moreno Bonilla para allá, para finales de año.
Bueno,
porque esa se la va a tener que comer.
Las opciones, como usted sabe, del señor Moreno Bonilla en Andalucía son bastante diferentes a las del señor Mañueco en Castilla y León, ¿no?
Pero va a tener que contar con Vox, Leopoldo.
Bueno, yo la tendencia de las encuestas también en la comunidad andaluza dicen que va como un cohete el Partido Popular en Andalucía. No sé si a día de hoy evidentemente necesita a Vox, ¿no? Pero yo no descarto que a lo mejor pues haya posibilidad de también un cinturón sanitario respecto a la ultraderecha, y a lo mejor haya abstenciones o no, no lo sé. Yo confío en que no sea necesario contar con la ultraderecha andaluza, ¿no? Porque, bueno, realmente no ha dado buenos resultados en aquella comunidad, ¿no? Más bien, tanto Ciudadanos como el Partido Popular han dicho en muchas ocasiones: aparten de mí en este cáliz, ¿no? Pero, bueno, se los han tenido que tragar, ¿no? No lo sé. Yo confío en que no lo necesite, el tiempo lo dirá. Si no, evidentemente me imagino que se agarrarán a un clavo ardiendo, pero en ese caso ahí hay una prueba de fuego para el señor Feijóo. Dará el visto bueno a otra comunidad en donde el Partido Popular se alíe con la ultraderecha, que eso al Partido Popular, además de digamos limitar su crecimiento hacia el centro, incluso hacia la izquierda, porque yo estoy convencido de que muchas votantes de izquierda saben que debe haber un cambio político en España, porque toca, y porque en aquella comunidad no nos olvidemos de que hay mucha gente del Partido Socialista, quizás por clientelismo, lo digo todo, pues no están de acuerdo en cómo se resolvió la crisis con Susana, ¿no? Entonces, claro.
Y te apunto otro tema, en el Partido Socialista Obrero Español Andaluz, que no se llama Partido Socialista Andaluz, sino Socialista Obrero Español Andaluz, hay un malestar enorme con la ejecutiva de Sánchez por el tema de haber claudicado con Bildu y con ERC, pero un cabreo muy serio, muy serio.
Exactamente, con lo cual todo es posible, a lo mejor por eso contaba yo con ese cinturón sanitario que no solamente venga del PSOE, ¿no? Sino de ese electorado que casi nunca se tiene en cuenta, que es el abstencionista, que llegado el momento se podría movilizar, porque yo estoy convencido que en Francia evidentemente el electorado de centro izquierda se va a movilizar y va a hacer ese trasvase de votos. Bueno, así lo han pedido todos los líderes desde la izquierda, los republicanos, incluso los verdes testimoniales, han pedido el voto para Macron. Eso es algo que a priori en España no nos podríamos equivocar a día de hoy, que es una quimera, pero llegado el caso y llegado la amenaza de los extremismos totalitarios que generen odio, que generen pues incluso por así decir ese machismo ibérico y demás, pues se puedan movilizar. ¿Quién puede decir que no? Es cuestión todo de, queda un año, ¿no?, para las elecciones, o quizás un poquito más, pero evidentemente las cosas habrá que ver cómo llegamos ahí, porque en un año pueden pasar muchas cosas, ¿no? No tenemos esa urgencia electoral que tienen los franceses, pero habrá que verlo. Yo, la verdad es que yo creo que Francia y los partidos de izquierda han dado una lección en Francia de responsabilidad a pesar de que, vamos a ver, una parte de ese electorado extremista de derecha, la señora Le Pen se ha encargado últimamente de dejar bien claro, digamos, un discurso más moderado, más de diálogo, menos racista, si ustedes quieren, porque evidentemente Francia es una sociedad, evidentemente, en donde la ascendencia árabe es muy importante, y los mensajes que tenía el padre de Marín pueden lanzarlos hoy en día, porque evidentemente no hubieran obtenido los resultados que han obtenido, ¿no? Entonces, claro, todo dependerá de cómo llegamos allí a la cita electoral en España. Ahí en Francia, por lo que veo, Macron lo tiene muy fácil o muy de cara para revalidar su mandato y reflexionar otra vez sobre cómo tiene que gestionar la vida interna del país y quizás bajarse del coche oficial, salirse de las alfombras, pisar más la calle, gastar más zapatos y atender a los problemas que tiene Francia, que evidentemente son más ligeros, vamos a decirlo así, permítanme quizás el optimismo, que España, y poner un poco en orden a su electorado, ¿no?
Pues ojalá tengas razón en lo que dices. Yo desde luego estoy mirando muy 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 escépticamente los movimientos de Feijóo, porque al principio dijo que no iba a pactar con Vox bajo ningún concepto, el cáliz fuera para otro, iba a comerse el terreno del centro-derecha e incluso algún votante del Partido Socialista, pero ya este fin de semana le he oído unas declaraciones donde no le hace asco a gobernar con Vox, ¿no? No
sé. Sí, por eso
la tiene difícil, Feijóo, ¿eh?
Es que claro, es que lo tiene complicado, pero yo creo que Feijóo ha aprendido algo muy importante, que es que lo que hizo el mequetrefe de Pablo Casado, compitiendo con su coetáneo casi, Santiago Abascal, en las burradas xenófobas, clasistas, y sobre todo son perfiles muy similares. Ninguno, ni el señor Abascal ni el señor Casado, tenían experiencia ni siquiera laboral, con una formación bastante, vamos a decir, deficiente para lo que aspiraban, lo que aspira uno y lo que aspiraba el otro, cosa que Feijóo, evidentemente, yo creo que se ha caracterizado por ser un gallego, y entiéndanme lo que quiero decir.
Sí, que ni sube ni baja, le preguntas para dónde va y ni sube ni baja, se está en la escalera.
Claro, pero lógicamente le estamos pidiendo un ejercicio difícil para un gallego, ¿no? Que es tomar una postura clara sobre un asunto, ¿no? Y la verdad es que lo tiene bastante complicado, pero a lo que iba. Yo creo que el señor Feijóo ha aprendido la lección de que no se puede competir con los extremismos desde una opción claramente democrática que participó en la transición española, haciendo pues claros esfuerzos de diálogo, de tolerancia. No podemos olvidar, yo no me quiero olvidar del señor Fraga, yo siempre lo tengo muy presente. Porque
Ni de Rajoy,
pero bueno, yo si usted me da a elegir entre Rajoy y el señor Fraga, evidentemente me quedo con el señor Fraga. Y ahora mucha gente habrá dado un pinche, ¿no? Pero es que el señor Fraga, a pesar de su pasado, demostró precisamente una querencia democrática, y participó incluso, ¿quién podría decir que un miembro del gobierno de Franco podría ser presidente de una autonomía? Yo creo que para mí ese es un el señor Fraga se supo adaptar a los tiempos que imperaban en Europa y que imperaban en España en aquel momento, se supo adaptar y participó de la vida democrática hasta sus últimas consecuencias, que es lo que estoy diciendo. Como un ministro de Franco pudo llegar a ser presidente de una autonomía.
Pues sí.
Para mí, yo creo que está más que solventada esa duda para quien la pueda tener, y evidentemente Feijóo es heredero de Fraga, ¿eh? No nos olvidemos, ¿eh? Fue su delfín, aunque muy en la sombra, pero ahí estaba, ¿no?
Era.
Entonces yo,
pues con el recuerdo a un ministro de turismo de la época franquista, concluimos tu intervención en el día de hoy, Leopoldo.
Muy bien.
Y dejamos tranquilos a tus amigos de Coalición Canaria, ¿vale?
Bueno,
la semana que viene damos un repasito, hoy no.
A ver. Venga. Perfecto.
Que usted lo pase bien. Buena Semana Santa.
Muy bien, buena Semana Santa.
Un abrazo, Leopoldo. Chao.
Saludos.
Pues continuamos con la actualidad, y nuestro siguiente analista del día de hoy, no pudimos contar con él el viernes y no podíamos prescindir otra semana más, porque el viernes ya saben ustedes que es Viernes Santo, con lo cual ha aceptado nuestra invitación a compartir su opinión con nosotros hoy lunes, y es el momento de saludar a don Mariano Ceja. Muy buenos días, Mariano.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes.
Y pasamos al ámbito local, porque me proponías hace un momentito un tema que yo he tratado en mi editorial resumida del día de hoy, porque vamos con un poquito de retraso, pero me parece muy interesante, porque seguro que tu opinión me va a aportar un montón de datos que yo actualmente no manejo. Así que hablemos de esos 380 millones que propone don Pedro Martín para que solucionemos el problema de la TF5, cuando hoy, a las 9 de la mañana, hay un tráfico súper mega fluido hacia Santa Cruz, precisamente porque no hay universidad.
Vamos a ver, precisamente ese es uno de los detalles importantes, ¿no? Y yo pongo en duda, igual que los expertos, ¿no? Por lo que he leído y por lo que he escuchado, en esos 380 millones, ¿no? Se habla de que la obra puede llegar a en torno a los 500 millones de euros para ampliar una autopista, que también dicen los expertos que las ampliaciones de autopistas, y tenemos el caso de Los Ángeles, que no sé si ha visto esa foto histórica, ¿no?, en el Día de Acción de Gracias, donde pues tienen 12 o carriles por cada uno de los sentidos, y creció y sigue estando totalmente lleno, porque lo que hace es que utilizas más el vehículo particular, ¿no?, cuando aumentas el tamaño de las vías. Yo tengo ciertas dudas, ¿no?, pero bueno, lo principal es que una vez más actuamos con cierta celeridad rápida, porque tenemos unas elecciones en un año, ¿no? Y la realidad que hemos perdido 3 años de valioso tiempo, ¿no?, para tomar decisiones. Hay un dato importante, es el plan de movilidad dichoso, ¿no?, el plan de movilidad que debería estar ejecutado y que a día de hoy todavía no está. Es decir, estamos planteando obras cuando no existe ese plan de movilidad, algo que decíamos que no queríamos que volviera a repetir, ¿no? Entonces, bueno, ya es sintomático que no exista el plan de movilidad y que se están intentando pues hacer una serie de obras un poco para un poco callar a las personas, ¿no?, en estos últimos meses. En todo caso, es una obra que va a tardar 4 años en ejecutarse, con lo que vamos, que el que esté pensando que va a ser la solución inmediata, pues no la es.
¿Y de dónde van a sacar el dinero, Mariano? Son obras estatales, ¿no? Son presupuestos
en el Estado. Son obras que están dentro del plan de carreteras, ¿no?, a nivel de Canarias, y que es una de las mayores obras, por no ser la mayor, ¿no?, de a nivel autonómico. Estamos hablando de 500 millones para un tramo de carretera que lo que permite es circunvalar la laguna, digamos, para no pasar por el centro de la laguna. Uh-huh. Y la duda principal es si el cuello de botella al final se va a provocar en algún momento, ¿no? Porque lo único que hace es aumentar la vía en un determinado tramo, pero el cuello se va a seguir provocando. Yo soy de la opinión de que hay que intentar descentralizar más los servicios hacia el resto de las zonas de las islas, es decir, que no tengamos que venir absolutamente para todo a Santa Cruz y a la laguna, y por ahí es por donde tenemos que tirar. Y después, por otra parte, soy un profundo defensor del transporte guiado y del transporte público. O sea, la única solución de que las personas dejen el coche en su casa, evidentemente, es que el transporte sea eficaz, sea eficiente, sea rápido y podamos utilizarlo. Y eso, pues solo se logra con transporte guiado, básicamente, o con la otra solución que están planteando, que son los carriles de alta ocupación para autobuses, ¿no?, para guaguas, que puedan pues utilizarse y que puedan ser exclusivos para ellos. Es la única solución, y esa es la solución que nos permitiría dejar el coche en casa. Estamos hablando de una isla que el número de vehículos es de las mayores islas, de los mayores territorios de España, y donde evidentemente tenemos un problema grave. Yo oía un dato una vez que si uníamos todos los coches, pues no cabían en las carreteras de Tenerife, ¿no? Estamos hablando de que el turismo está empezando a levantar y está bastante alto, pero que no hay coches de alquiler, por lo menos. Ahora mismo, si ustedes intentan conseguir un coche de alquiler, verán que no lo consiguen. O sea, hay un problema grave con el stock de vehículos, por el tema de los microchips, y mucho me temo que esto no va mejor. Entonces tenemos que ir a políticas de transporte público. No nos queda otra, porque es que el problema no es que el coche vaya más rápido, el problema es que hay que quitar coches de la vía. Eso es lo que hay que hacer. Y me da pena, ¿no?, porque vamos a meter 500 millones en una vía que bueno, que ya están diciendo algunos expertos que no consideran que sea la solución para el tráfico de la isla, ¿no?
Ya lo dicen los expertos, no solamente los de medio ambiente, porque el trazado es casi todo subterráneo y va a toquetear mucho subsuelo. El problema es que los expertos en movilidad tampoco lo tienen tan claro.
Pero es que, además, yo creo que lo que hay que hacer, evidentemente, es escuchar a los expertos en movilidad. Y por eso se encargó un estudio de movilidad. A mí me sorprende que estemos ya anunciando obras de 500 millones de euros, que son 500 millones de euros, que se dice pronto, cuando no tenemos ese estudio de movilidad. Entonces, hemos perdido 3 años valiosos para hacer un estudio de viabilidad. Por mucho que nos digan, estábamos en pandemia, efectivamente, y un estudio de viabilidad se podía hacer perfectamente. Igual que se podía hacer el tema del reasfaltado de muchas carreteras de la isla en los primeros años, cuando ni siquiera habían vehículos en la carretera. O sea, yo creo que hemos llegado tarde a muchas actuaciones, y lo que estoy viendo, cierta celeridad, porque tenemos unas elecciones en prácticamente un año, y a la gente hay que darle algún tipo de alegría, ¿no? Pero la alegría, siento ser el agua fiestas, decirle a la gente del norte que nos está escuchando que esas obras tardan 4 años, ¿no? De hecho, ya hay alcaldes que están en contra de la obra. El alcalde de Tacoronte dice que no soluciona absolutamente nada para su municipio y que van a seguir pasando 100.000 vehículos, claro, por allí todos los días.
Claro, porque el enlace, la circunvalación de la laguna a Tacoronte no le afecta. Es decir, por Tacoronte van a seguir pasando los mismos coches que están pasando ahora mismo.
Exactamente, los mismos coches o más.
O más.
O más. O más.
Pues el efecto llamada de la circunvalación. Gente que vaya por el norte ahora mismo y digámoslo, sí, con la circunvalación esa viene delante de bien vaya.
Exactamente. Entonces va a haber un efecto de llamada, evidentemente, a más vehículos. Y la realidad es que a día de hoy las grandes ciudades han expulsado a las personas a vivir en las afueras, porque el precio del suelo es completamente brutal y no se puede comprar prácticamente nada. Estamos hablando de que en Santa Cruz estamos hablando ya de más de 3.800, 4.000 euros metro cuadrado de vivienda nueva. O sea, estamos hablando de un piso de 100 metros cuadrados que cuesta 400.000 euros. Estamos a unos niveles, yo creo que no asumibles para muchísima gente, y eso hace que nos tengamos que desplazar pues hacia el norte o hacia el sur, y que los nudos de botella los tengamos en las entradas de las ciudades. Y eso es precisamente lo que hay que hacer, hay que descentralizar servicios. Los tan manidos hospitales del norte y del sur, que sean de verdad unos hospitales y que no tengan que trasladarse todo el mundo al norte y al sur, fomentar el uso de la teleadministración para que no tengamos que venirnos a la comunidad autónoma, a los ayuntamientos, etcétera, etcétera, al gobierno civil, y todos tengamos que venir a Santa Cruz. Las universidades tendremos que descentralizar, o sea, a lo mejor tenemos que tener facultades en el norte y en el sur de Tenerife para no tener todas las facultades en el centro de Santa Cruz Laguna. Creo que son actuaciones complementarias que hay que pensar, y además que daría vida a toda la ciudad, evidentemente. Bueno, pues solucionaría gran parte del problema. Como tú has bien dicho, pues hoy no hay facultades y hay un tráfico pues bastante correcto, ¿no? En la carretera. Entonces, son medidas complementarias que no se están adoptando, y los chicos van a tener que seguir viniendo a la universidad. Entonces, bueno, pues después de Semana Santa volveremos a lo de antes, ¿no?
Está clarísimo. De todas maneras, yo sigo diciendo que aquí es el momento de la valentía, no del rédito político a corto plazo. El análisis y del diagnóstico de la situación, yo creo que pasa por un plan integral de ordenación del territorio con un plan de movilidad a 30, 40 años, y en ninguno de esos dos documentos se puede manejar que la solución al problema del tráfico en Tenerife es hacer una autopista de 6 kilómetros, que le viene muy bien, como el anillo insular también, pero lo que está claro es que hay que ser un poquito más valiente y apostar por el transporte colectivo, el transporte guiado, y apostar por los cambios de hábito y descentralizar la necesidad de ir a Santa Cruz Laguna a hacer tantas gestiones. Don Mariano, el viernes no nos vemos porque sí es santo, pero la semana que viene no puede faltar usted el viernes, ¿eh?
Bueno, por aquí estaremos.
Un abrazo, a seguir bien. Buena Semana Santa.
Un abrazo.
Pues nuestro siguiente invitado de la mañana del lunes estará contento con lo que ha oído. Don Juan Carlos Marrero, buenos días. ¿Contento con esos 380 millones que dice Pedro Martín que van a coger el plan de carretera para hacernos una autopista en la laguna que nos van a quitar los problemas del norte?
Buenos días.
Me veía muy animadillo yo ahí fuera.
Sí, buenos días en este lunes santo de Semana Santa, que ni estando en esta época de tanto recogimiento, alguno deja de ser mentiroso y deja de porque es que además, sí, a ver, se van a cumplir 3 años.
Mira a tu amigo. Pedro Martín, no queremos que el Hospital del Norte se trase más.
Claro, y yo tampoco. ¿Pero dónde están los resultados? ¿Ha tardado 3 años para darse cuenta
para hablar del
que es incapaz de hacer lo que tanto criticó y dijo cuando él estaba en la oposición y sus compañeros del PSOE estaban en el gobierno insular? Pero es que no han tardado 3 años. Han tardado 11. Porque llevan cogobernando el Cabildo desde 2011. Es que parece que están disfrazados. Parece que el carnaval de verano y de invierno les dura todo el año. Hay que ser serios. Pero es que ellos se creen de verdad que alguien les cree en esta situación donde hoy vamos para Santa Cruz y no hay ningún problema en la autopista. Ningún problema en la autopista. Y el próximo lunes vamos a Santa Cruz y tenemos una retención de, pues como hice yo hace 2 miércoles, que tuve que ir con el presidente de la Federación Española al Cabildo y tardé 1 hora y 5 minutos desde mi casa hasta la laguna, en lo que suelo tardar 22 minutos. Entonces, pero no se puede seguir mintiendo a la ciudadanía, porque es que además, para mí una de las cosas importantes, y digo, no debemos seguir mintiendo, es que han abandonado todo lo que venía de antes. Han vendido como algo algo importante y algo bien hecho lo que venía de antes, como es la rotonda del Padre Ancheta. Es que ahora aparece tu antiguo amigo, no sé si sigue siendo amigo, tránfuga del Cabildo, sale la semana pasada a vender como una pasada el nuevo carril de acceso por el centro comercial al campo, o en este caso, en la Orotava.
La Villa.
En este caso, sí, no me sale ahora el tronco. El término. En esa rotonda se está ampliando un carril. ¡Oh! Se va a ampliar un carril, se va a quitar las colas. Es que eso lo dejamos en el 2018. Y puedo enseñar las fotografías de la reunión donde Carreteras, el jefe accidental de la policía local, y quien les habla, veíamos en una televisión que había, espero que siga habiendo, que David no la haya quitado o la haya vendido, que siga estando en la oficina de urbanismo, una televisión donde veíamos los proyectos.
No una cadena de televisión, sino una televisión, una tele.
Una tele, donde tú enchufabas y veías...
Las cadenas.
Y eso, no se veía porque no estaba conectado a ninguna, se veía, tú conectabas al ordenador y veías, pues en este caso, los proyectos, en vez de verlos en una pantalla de ordenador, la veías en una televisión. Pues eso lo dejamos en 2018, lo están sacando ahora en 2022 y lo venden como un éxito. Es que ayer el Facebook me recordaba que el Cabildo contrataba las obras de mejoras de la urbanización San Luis con todo el saneamiento, aquel que dejamos en el plan de cooperación de 2017. Hoy, un año después, nada se sabe de ese proyecto.
Saldrán ahora, antes un año antes de la acción, empezarán a salir cosas.
No les da tiempo. Bueno, ya les digo, a todos estos, parece que son nuevos gobernantes del Partido Socialista del Cabildo de Tenerife, que se olvidan, repito, que los últimos 8 años gobernaron el Cabildo con un vicepresidente y 4 o 5 consejeros.
Por cierto, antes que me olvide, ayer me pasaban, no sé si será verdad o mentira, pero no, el que me lo pasaba es un militante de alto nivel del Partido Socialista, unas encuestas internas sobre los resultados electorales a nivel autonómico y a nivel insular, y es para asustarse. Si yo fuera del PSOE insular, me preocuparía, porque pierden casi un 37% del voto estimado a nivel autonómico en ámbito insular. Es decir, que gente, ciudadanos de Tenerife, que votan a Ángel Víctor Torres,
no votan
a Tenerife. 3 de cada 10 no votarían a Pedro Martín. Y son datos internos del PSOE.
Mira, la gente hoy en día, cada día, se creen menos, o no quiero utilizar el término que son menos tontos, porque creo que nunca han sido tontos. Pero sí es verdad que durante mucho tiempo, y más saliendo del año 79 en adelante, pues se votaba por tradición, se votaba porque mis padres, mis abuelos, y se
eso
votaba.
Eso va cambiando, eso va cambiando.
Y eso ha ido cambiando. Y hoy en día hay mucha posibilidad de que las personas puedan ver información, las redes sociales, la pantalla, la televisión, el ordenador, la calle, el boca a boca. Es decir, hoy en día hasta mi abuela, en paz descanse, veía el ordenador conmigo y el móvil conmigo. Entonces, la gente ya no se cree las historias. Y cuando ven a una persona, cuando ven y son conscientes de lo que pasó en el Cabildo de Tenerife en julio del 2019, donde se hizo algo legal, lícito totalmente, yo no digo que no.
¿Como las mascarillas de Madrid?
No, esto es más lícito. Las mascarillas de Madrid un poquito más raras. Una moción de censura, yo he participado en una, y una moción de censura la establece la ley y se cumple y punto. No entro en ningún... Pedro Martín es presidente legal del Cabildo de Tenerife. No, nadie que busque en mis palabras lo que no es. Pero si nace de una traición, nace de una mentira, nace de una falsedad, porque el mismo día que el tránfuga de Arriaga le prometía a López Afonso y a Carlos Alonso, guárdenme Tiza, guárdenme carreteras, que en breve haremos el pacto, su compañera de la de las canchas estaba yendo al Cabildo, al registro, a presentar la moción de censura. Y eso ni en la vida, ya no en política, ni en la vida, hay que ir de frente. Tenía que haber ido ahí y haber dicho, don Carlos, yo no pacto con usted. Mi compañera está yendo a presentar la moción de censura. O no haber ido a la reunión, o no haber propiciado una reunión, pero utilizó la forma más torticera y la más, que además,
Yo eso lo repites una y otra vez. ¿Y a ti te consta que estaba don Enrique Arriaga en esa reunión? Sí, ¿o estaba alguien de Ciudadanos?
No, estaba Enrique Arriaga.
Es decir, que él fue el que faltó su palabra. Es que eso me cuesta mi trabajo, porque digo, hombre, Enrique tiene muchos defectos, pero es que eso es una torpeza absoluta.
Hombre, es que estamos hablando quizás de la persona más torpe en el último siglo.
Chavales, es un poco duro. No, pero es que me llama la atención, porque es que lo dice una y otra vez, lo de la traición de... Es verdad que ahí había...
¿Alguien ha salido a decirme que soy...?
No.
¿Alguien...? ¿Le puedes preguntar si en una entrevista o alguien...?
A mí me lo va a negar, sí, a mí me lo niega.
Claro que lo va a negar, pero... Y cuando salió Manolo Domínguez...
Pero sin embargo...
El día después que le dio hasta en el carnet de identidad, dijo las mayores barbaridades políticas de un señor diciendo lo mismo que estoy diciendo yo ahora... Nadie salió a decir que no. Cuando López Afonso lo dijo, nadie dijo que no.
López Afonso sí.
Cuando Carlos Alonso...
López es una persona que no... Sin micro, desde luego, no dice ni una mentira.
No, a ver, López es un caballero. Pero es que además Carlos Alonso es un caballero. Manolo Domínguez es un caballero. Hay gente en política que son caballeros. Hay otros que son Arriagas. Entonces, todos han dicho lo mismo.
¿Y le va a pasar factura a Pedro Martín esa situación?
Claro que le va a pasar factura. En estos momentos...
El tense que tiene con Podemos, que lo está amarrando de pies y manos en muchos aspectos. El ciudadano tinerfeño se ha dado cuenta de eso.
Mira, sin ser muy inteligente, que no lo soy, quizás un fisquito listo, pero te pones a ver los números. Que la ciudadanía hoy en día está contenta en general con la actuación del nuevo gobierno del Cabildo.
Yo creo que no.
Los de Ancina están contentos, los de Cultura están contentos, todos los que se venían beneficiando del deporte y demás con Tenerife 2030 están contentos, los del Sidemac están contentos, los de las construcciones que han paralizado casi 500 millones de euros en obras que no han adelantado están contentos. Entonces, si ya partimos de la base de que no están contentos, yo le voy a dar, mira, en el mejor de los datos, le voy a dar... los 11 consejeros que tiene ahora mismo. Estás arrimando a Podemos. ¿A quién te vas a sumar?
Y Podemos no va a subir.
No, Podemos baja. Ciudadanos desaparece, gracias a Dios y a la Virgen del Carmen.
Se los lleva Vox.
Al gran poder de Dios, a San Telmo, la Virgen del Carmen y todos los santos.
¿Tú
estos dos se van.
¿Tú prefieres a Vox a Ciudadanos? No va a Enrique Arriaga, sino a Ciudadanos.
No. Yo prefiero que Arriaga... Y Concepción, con todos mis respetos.
¿Y te imaginas a Arriaga en Vox?
Ya, bueno, claro, a Arriaga me lo imagino en cualquier sitio. Menos en Coalición Canaria, porque yo te digo una cosa.
Me estoy riendo.
Yo no he oído, pero no, Arriaga es el coordinador, un ribombante nombre, soy coordinador, no sé qué, sí, de 10, porque cada día le quedan menos. Entonces... Le queda el primer teniente alcalde de Icoy y el alcalde de Tacoronte, creo, en la isla, ¿no?
Virginia. No es alcaldesa.
De los que están gobernando.
No está gobernando.
En la oposición Virginia. Tiene unos cuantos más, pero gobernantes tiene al primer, segundo, tercer teniente alcalde de Icoy y el alcalde de Tacoronte.
No, pero el alcalde de Tacoronte es de Nueva Canaria.
Es verdad, Virginia, además le estoy dando hasta tiene el primer teniente alcalde de Icoy. Con esta lectura, si Ciudadanos desaparece esos dos, yo tengo mis dudas de hacia dónde pueden ir.
Tú sabes que en el Cabildo es o cero o dos, es muy difícil que tenga uno.
Sí, igual que el otro día lo hablaba, en el puerto pasaría exactamente igual, es decir, en el puerto...
O
por
cero
ejemplo,
o dos concejales.
Sí, porque con 600 votos tienes cero y con 1.200 tienes dos, es decir...
O tres.
Y ahí están las pruebas de Coalición Canaria, que tiene dos por las raspas, porque con 17 votos menos hubiera salido solo un concejal en el puerto, que hubiera sido ya el récord histórico de empatar con los realejos. Pero en esa lectura que yo hago, hay la mayoría son 16 de 31. Entonces, 16 ahora mismo, ¿dónde están? 11 son de Coalición Canaria, 4 son del PP, son 15. Por el otro lado, 11 del PSOE y 2 de Ciudadanos son 13. Están gobernando en minoría. Y si siguen aplastando a los únicos posibles que le van a dar los votos, que son los de Podemos, Pedro Martín se vuelve a Guía y Sola. Y si no, acuérdate que Pedro Martín vuelve a presentarse a Guía y Sola. Y al Cabildo.
Yo
cada día estoy más convencido.
De presentarse
igual que sé que de alguno del norte se va a presentar a dos sitios porque su puesto está en el aire. Y por ahora lo dejo en alguno del norte.
Más de uno, se van a presentar a dos, ¿eh?
Entonces,
más de uno. Uno amigo tuyo, además.
Yo tengo muchos amigos, pocos enemigos o casi ninguno, y gente que no existe en mi vida. Y además, hablo desde la tranquilidad de que no tengo ningún cargo orgánico, no tengo ningún cargo institucional, no tengo nada. Soy un ciudadano de base y un afiliado, un ciudadano de la calle y un afiliado de base.
Pues hablando de tu amigo Enrique Arriaga, ha sido el más duro con el tema de las aguas territoriales canarias. Ha salido Clavijo, ha salido García Ramos. Al PP no se le ha visto. El PSOE no puede tampoco levantar mucho la voz porque sabes que está condicionado un poco a lo que marquen desde Madrid, que es lógico porque pues eso es un partido nacional. Pero el que ha salido con todas las armas ha sido Enrique. ¿Estará buscando un hueco?
¿Sabrá de lo que está hablando? Yo pregunto, ¿sabrá de lo que está hablando Enrique Arriaga?
Lo de las aguas territoriales canarias a mí me preocupa, no sé a ti. Pero...
No, a mí, a ver, claro que me preocupa, y me preocupan los bandazos que está dando Pedro Sánchez, y me preocupa que donde las cosas estaban mal, ahora están peor. Y me preocupa símbolos, además, me preocupa cosas tan... que pueden parecer una tontería, que se siente en una mesa donde la bandera española esté detrás con los símbolos boca abajo.
Sí, eso es un detalle. Yo no sé si será un manejo de la imagen.
Yo espero...
La habrán editado.
Quiero pensar que sí.
Creo que el protocolo de la embajada no puede permitir...
Quiero pensar que sí, porque es que...
poner una bandera al revés
entiendo,
es muy difícil.
Y entiendo que el rey o Pedro Sánchez, a dos niveles distintos, uno... debería desaparecer del mundo como otros tantos personas que no tienen cabida en una situación, el rey de Marruecos y Pedro Sánchez se sienten en una fotografía. Claro que Pedro Sánchez no va a mirar si la bandera está al revés, pero tiene mucho séquito.
Muchos asesores.
Tiene mucho séquito.
Seguro que tiene uno que gana 1.000 euros al mes para decirle la bandera vaya derecha.
Tiene asesores para aburrir. Y menos mal que los que enchufaban.
Yo creo que eso es un trueque de la
los que enchufaban eran los de Coalición Canaria, menos mal.
Eso es para cabrear, que también a la gente le gusta tensar. Yo no creo que el gobierno de España ni...
Sí, pero es que son datos que sumados dan lo que dan. Es que va al Congreso y el Congreso le dice que no y con sus narices se va a Marruecos a seguir haciendo su plan cuando todo el Congreso le ha dicho que no. Pero y solo va con sus 100 votos.
Le ha dicho que no a la forma. Ya verás tú cómo este tema lo tiene amarrado. El tema de Marruecos lo tiene amarrado. En la forma todo el mundo lo va a criticar, en no haber hablado previamente, pero cuando se sienten a posicionarse frente a la ONU, frente a un acuerdo marco con Marruecos, va a tener apoyo.
Yo te voy a decir una cosa, y lo digo con la misma franqueza que dije el otro día, menos mal que cuando termine la piscina del puerto, la consejera o el consejero de deportes y el alcalde del puerto serán otras personas. Para no hacer lo que yo estoy escuchando. Pues lo mismo digo de aquí. Este problema que está enquistado hace muchos años no lo va a resolver Pedro claro. Sánchez.
Y hemos estado dando palos de ciego y con muchísima vergüenza por parte de España. Por lo menos yo como español sentí muchísima vergüenza. Nos hemos puesto de perfil durante 40 años. Todos los gobiernos.
De perfil
el PSOE,
siempre.
El PP. Aquí en Canarias, ¿quién hablaba del Frente Polisario 4? Así. Ahora nos sacamos la vestidura de que el Sáhara es muy importante y que el Frente Polisario... Pero realmente en el día a día de la sociedad española y canaria ese problema estaba...
A quien único se le ha oído hablar y gritar ha sido a Coalición Canaria. Le gusta a quien le guste. Es al único que se le ha oído hablar siempre y siempre en la misma línea. En esa línea que además el PNC ha sido muy...
Todavía más.
Muy encaminado y muy fijo en ideas. Pero aquí no es cuestión de poner medallas, es cuestión de buscar resultados. Y es cuestión, hay cosas que en la vida, hay líneas que en la vida no se pueden pasar. Y Pedro Sánchez ya las pasó. Bueno, las pasó desde el principio con sus interminables mentiras. Pero es que ha pasado una línea que es saltarse las normas del Estado. Creerse que está por encima del Estado. Y ni en el fondo ni en la forma está actuando bien. Porque primero hay que trabajar en casa. Hay que tener una idea de Estado y luego ir a trabajarla. Y si tú crees que la tuya es válida, consigue los votos que te permitan ir con el respaldo del Parlamento. Y entonces tendrás la tranquilidad y del Congreso. Tendrás la tranquilidad de que salga lo que salga, estás apoyado. No puedes ir ahora...
Pero Juan, ¿tú crees que Pedro Sánchez marca el tiempo de este tema? ¿O ha sido otro el que ha marcado el tiempo? Yo creo que Pedro Sánchez no ha tenido el timón del reloj.
Yo creo, sinceramente, que estamos en un mundo en estos momentos donde cada noticia la va solapando otra. Sí.
Y nos olvidamos
Y nos olvidamos, ya nadie habla casi de pena de la guerra de Ucrania. ¿Quién habla ya del volcán de La Palma?
No, lo de la guerra.
¿Quién habla ya de la pandemia?
Yo lo hablaba este fin de semana, si te dabas cuenta, en los debates que se han presentado en los medios de comunicación nacionales, ya va perdiendo peso la presencia de la guerra de Ucrania. La estamos cronificando, ya la estamos como asumiendo.
Pero es que el problema es que nos hemos metido en un... Yo oía la frase de ahora, hace dos años, de esto vamos a salir mejor... Y estamos saliendo el triple de peor.
Bueno, hay algunos que han salido bastante mejor, con un par de millones en las cuentas corrientes, vendiendo mascarillas
que
sí, a 10 euros.
Claro, hay algunos que se han vuelto...
Ese es el último tema que yo quería comentar contigo esta mañana.
Se han vuelto ricos, pero no solo estamos saliendo peor, estamos saliendo inmensamente peor. Estamos enfrascados en el mundo cada vez más del egoísmo. Y estamos enfrascados en una situación donde ya la pandemia nos da igual. Ya nos da igual, salimos a la calle, ya parece que la mascarilla no existe, el COVID ya no existe, pero es que no existe el volcán, ya nos olvidamos de los vecinos de La Palma.
Los palmeros,
Que siguen 600 palmeros viviendo en hoteles, que se acaban de abrir ahora las 10 primeras casas de madera que se acaban de dar, que estamos hablando de muchos meses después, de que hay gente que no le ha llegado ni un céntimo de ayuda.
Oficial, la solidaridad sí.
Hombre, la solidaridad existió desde el primer día y gracias a la solidaridad de los canarios
llevarla, es decir, no era fácil recoger ese dinero, meterla en unas cuentas corrientes oficiales, que una administración pública hiciera las transferencias, no era fácil, ¿eh?
¿Sabes? Es que no me refiero ni a esas ayudas, me refiero a la ayuda del vecino.
También se ha llegado también.
Me refiero a la ayuda de vente a dormir a mi casa, de vente a vivir estos días en mi casa. Hay gente que vive en casa de amigos y de vecinos todavía. Esa es la solidaridad del vecino que dice, no te preocupes, que lavas tu ropa en mi lavadora. Porque si esperamos, es que no se está teniendo, yo no sé, sinceramente, y sé lo importante, lo difícil que es muchas veces la administración y el tramitar algo dentro de la administración. Porque al final, como han habido tantos ladrones y como ha habido tanta locura, se ha enquistado todo y se ha hecho unas leyes tan cuadradas que al final tramitar una ayuda cuesta... Por cierto,
pero los chorizos siguen robando dinero.
¿Los
chorizos y los caraduras siguen beneficiando?
Claro, pero es que
a pesar de todos los controles y a pesar de toda la
caraduras
la nueva legislación.
En España así. Y ahora estamos en el mes nacional del caradura, que es la declaración de la renta. Ha existido toda la vida y seguirá existiendo las personas que en su declaración de la renta metan 500 euros de farmacia porque te deducen 50. A riesgo de que te cojan y te metan una multa porque no tienes la factura de los 500 euros de farmacia.
Ese tema que acabas de comentar lo he visto hacer hasta pensionistas que aquí en Canarias pagan cero de medicina. Pagan cero. Ya el gobierno canario tiene una partida para que los pensionistas con unas rentas inferiores a una cantidad no paguen medicina.
Sinceramente, no sé dónde vamos a llegar, pero la primera noticia que diste es que no la primera, la de las carreteras, sino la segunda, es la que estoy convencido. Cada vez estoy más convencido de que el cabildo, este gobierno actual, no va a durar. Y me puedo adelantar ahora, después de una noticia leída ayer en un periódico isleño, en el Diario de Avisos, de que Carlos Alonso volverá a ser en el 2023 presidente del Cabildo de Tenerife. Inicialmente porque va a ganar las elecciones, primero porque se va a presentar, cosa que hasta hace seis meses era un no. Ya el empeño de Coalición Canaria, y en eso felicito a Coalición Canaria de que hayan insistido, porque es la persona que puede... egoístamente, es que además no lo digo porque otro día me decían, Dios, con todo lo que estás diciendo de Carlos Alonso, ya tienes asegurado un puesto en la lista, y mi respuesta fue, si yo hubiera querido ir a la lista del Cabildo sería consejero, no me hacía falta, tenía ya mi puesto en la lista y dije que
pero fíjate, yo creo que el cambio de actitud de Carlos viene más motivado por la incorporación de López y más que probable candidatura de López Afonso al Cabildo de Tenerife que por las presiones de coalición.
Carlos Alonso
se lleva muy bien y se ven gobernando, ¿eh?
Sí, pero además Carlos Alonso es un hombre de palabra. Carlos Alonso dijo que no porque Carlos Alonso, gracias a Dios, como algunos de los que hemos estado en política, no necesitamos la política para vivir. Y estamos pasando ahora por un momento de la vida. Carlos Alonso, a pesar de que sigue insistiendo y está en la oposición, tiene una vida más tranquila dentro de... No es presidente. Ser presidente del Cabildo al ritmo de Carlos Alonso era muy complicado. Es dejar su vida familiar a un lado. Entonces, En este caso, ahora mismo, si se da la circunstancia de que López vuelva a repetir y se da la circunstancia de que Carlos diga que sí, los que son ahora 15, yo le auguro un 18 mínimo entre los dos.
Ya va quedando menos, ya va quedando menos para saber eso.
Yo estoy convencido de que, de lo que estoy convencido es que Pedro Martín, gracias a Dios, no va a seguir siendo presidente del Cabildo, y lo que más me alegra es que los tránsfugas se van a ir a su casa, lugar de que no tuvieron que desaparecer nunca, y las cosas van a seguir funcionando. Que hoy en día sigamos dando como notición que van a faltar la carretera del Botánico por 500.000 euros, cuando tenemos un proyecto de 32 millones de euros aparcado, abandonado, un proyecto que costó 198.000 euros y está ahí abandonado y nadie más ha tirado, es de vergüenza. Cuando hoy en día no se siga hablando del Parque San Francisco en el puerto, ni Playa Martianes, ni se siga hablando de Punta Brava en la calle Tegueste, por cierto, felicidades a los vecinos de la calle Pelinor, la insistencia de este medio, todo, don RQR todos los lunes hizo que el concejal de Bienestar Social, al que felicito al concejal de Bienestar Social del puerto, porque tuvo el coraje de plantar al concejal de urbanismo, mandarlo al carajo y tomar el timón para unas ayudas de unos vecinos que eran necesarias. Pues mientras que se siga hablando de fiestas, carnavales, fiestas de julio, Semana Santa, entradas victoriosas de un alcalde en medio de todos los palmitos, parecía que el burrito no existía, sino... ¿Alguien ha visto la foto del alcalde del puerto en la Vera entrando con la multitud? Bueno,
él también llevaba un palmito,
¿no? La segunda parte de la frase no la voy a decir.
Él también llevaba una palma, ¿no?
¿Dónde estaba el burrito? No lo voy a decir. Eso me lo voy a guardar. Sino, pues, eso es lo que marca hoy en día. Y desgraciadamente lo dije este fin de semana a alguien. Y viendo la actitud, me sigo pensando que nos guste más o nos guste menos. Me alegro porque Pedro Martín no está, pero me entristezco porque la situación como está, y si se repite, Marcos González sigue siendo alcalde de Puerto La Cruz en 2023.
De eso hablaremos después de Semana Santa. Que pase usted una feliz Semana Santa, que ya la tenemos aquí encima, y que sea usted buena gente. Yo sé que
eso lo intentamos ser.
Yo sé que lo es.
Eso lo intentamos ser. Otra cosa es que lo consigamos. Feliz Semana Santa a todos.
Pues nada, llegamos al Ecuador del programa de hoy con Bruno Mars, que nos va a acompañar de lunes a miércoles, y empezamos por un temazo con Mark Ronson, Uptown Funk.
Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues bueno, ya tenemos aquí sentada en la mesa de Gente Radio a nuestra siguiente invitada en la mañana de hoy. Yo tenía muchísimas ganas de conocerla, porque no nos conocíamos, ya estamos participando el otro día en una tertulia hace un par de viernes, pero me parece que es muy importante que esta casa pues le dé voz, porque representa la portavocía del Partido Socialista Obrero Español en un ayuntamiento tan importante para el Valle, para el norte de la isla de Tenerife, como es la Orotava, y que, siendo realista, es la única alternativa, la única posibilidad que hay de gobernar de una manera diferente el municipio, que lleva más de 30, casi 40 años gobernados por distintas formaciones nacionalistas. Hablamos de ATI, hablamos de Agrupación Independiente de la Orotava y Coalición Canaria en la actualidad, pero al final es un mismo proyecto político que se ha venido manteniendo durante muchísimo tiempo, que le ha venido muy bien a la Orotava, pero que, en mi humilde opinión, necesita una modernización, un paso adelante, una manera diferente de gestionar, porque a lo mejor se están quedando algunas cosas pendientes durante demasiado tiempo. Hablo de María Jesús Alonso, nueva portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de la Orotava. Muy buenos días, María Jesús.
Hola, buenos días, Diego, y muchas gracias por la invitación para esta entrevista.
Que no será la última, seguramente.
Bueno, espero.
Antes deberíamos de conocer a María Jesús. Es una villera de la Perdoma de toda la vida, que trabaja en la educación y que, bueno, que lleva vinculada al Partido Socialista casi desde su tierna infancia, ¿no? Lleva muchos años vinculada al socialismo.
Bueno, sí, la verdad que, primero que nada, mi faceta como docente, soy docente de secundaria.
¿De qué materia, por cierto? Yo no lo sé.
Doy clases de dibujo. Yo soy licenciada en Bellas Artes y siempre, pues, dependiendo, si en bachillerato, pues, impartes dibujo técnico, fotografía, en la educación, en la ESO, damos educación plástica y visual, o sea que...
Durante muchos años en la Orotava, ¿no? Ahora estás en...
Tengo mi plaza definitiva en el CEO La Pared, en Ico del Alto, pero llevo muchos años. Estuve muchos años trabajando en el CEO Manuel de Falla, uh-huh, en la zona, en Barroso, en la Orotava, incluso ejerciendo la dirección del centro en durante un mandato, y por tanto la Orotava la conozco, vamos, al dedillo.
Y a los jóvenes, y a los jóvenes que ya no son tan jóvenes de la Orotava.
Sí, que no son tan jóvenes, es curioso. Es curioso cómo te encuentras, con mucho cariño además, cómo me encuentro con alumnos, alumnas, personas a las que le has dado clase, y se acercan, tengo la suerte de que se acercan con un cariño, con respeto, que te dicen, hola María Jesús, y de repente ves a aquella persona, aquel tiarrón, aquella mujer que te está saludando y les tienes que preguntar, ¿pero tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Porque los dejas con 15, 16 años y de repente pues ya están pues empresarios, padres y madres de familia con su vida ya encaminadísima, y sinceramente me quedo con eso, con el respeto y con el cariño con el que me saludan, porque trabajar en docencia es como esto de la política, es una cuestión vocacional y trasciende a las actividades del aula, trasciende a una preocupación por las condiciones del lugar, las situaciones de las familias, cómo revierte eso en mejorar la vida en el centro, buscar la implicación de todos los sectores, que un centro educativo esté enraizado con la zona, que esté abierto a la zona, con, además, de manera identitaria. En el CEO Manuel de Falla, por ejemplo, hay de las pocas aulas de etnografía que existen a nivel canario, donde los contenidos canarios, ahora que está tan...
Parece que van a
tan mejorarse. En boga. Sí, parece. Bueno, ahí hay una fase...
Digo parece porque parece solamente.
El tema de que se inicie esta ley con esa parte del currículo que queda en manos de las comunidades autónomas, pues bueno, es un tema que hay que ir trabajando poquito a poco. Ahora mismo están todos los colectivos de casi todas las especialidades movilizándose para hacer todas las sugerencias o que se les oiga, en fin.
A ver si para el año que viene ya tenemos para el curso que viene algo ya definitivo. Pero de momento
vamos a ver, vamos a ver. Porque
solo es la posibilidad de que la comunidad autónoma introduzca determinados contenidos potentes. Pero bueno, un día hablamos de educación, porque la educación es una de las cosas que a mí más me apasiona, porque creo que es de las grandes asignaturas que están por solucionar en este país, pero va por el camino que va, ¿no?
Y hay un montón de gente estupenda trabajando en educación, a pie de obra, con unas ganas y una motivación. Y
tenemos increíble. Que quedar un día para hablar de ese tema, porque a las sanitarias se les reconoce. Se dice, no, los grandísimos profesionales que tenemos en sanidad. Pero sin embargo, en educación, que estoy completamente de acuerdo, hay tremendos profesionales, gente con una vocación infinita, entregando su vida por la enseñanza, que no están reconocidos. No están reconocidos, yo no sé por qué, porque los españoles tenemos la manía de quejarnos de nuestros profesores hace no tanto tiempo, ¿eh? No hace tanto tiempo. Igual tiene algo que ver con la falta de autoridad que las nuevas leyes de educación le han concedido al profesorado y la falta de conocimiento por parte de las familias de las limitaciones de los profesores y la falta de apoyo de los padres y las madres a esa comunidad docente que tienen que incorporarse, no solamente como fiscalizadores, sino también como colaboradores. Sí, yo tengo muchas ideas sobre la educación que habría que...
Yo coincido en oyéndote el cóctel de cosas, si me permites sí. La expresión, por mirar esa bandeja en la que pueden estar presentes una serie de factores que influyen, ¿no?, en mejorar la educación. Has nombrado casi todos los componentes. Has nombrado a las familias, has nombrado a las leyes, has nombrado... A
los profesores vocacionales, que hay muchos.
Al colectivo de profesionales. Esto es un trabajo en conjunto, que cada uno de los actores tiene que poner su parte. Dignificar la profesión, ser la autoridad, son una serie de condiciones que se tienen que ir dando desde el trabajo tranquilo, desde trabajar. Tienes la autoridad en la clase cuando estás con un grupo de alumnos y alumnas. Tienes que tener estrategias además para hacerlo. La administración también tiene que apostar en la formación del profesorado, también en ese tipo de estrategias que hacen. ¿Qué hacen? Que una persona adulta sea el ascendente, sea la autoridad para ese grupo de alumnos y alumnas. Y no solamente porque lo diga la ley, sino porque además porque el trabajo es coherente y
tengo que frenarme, María Jesús, tengo que frenarme, porque es tan interesante el debate y la
sí,
conversación.
Sí, yo sé que el objetivo de la entrevista era otro, pero yo soy una docente
sale.
Sí, convencida y apasionada con mi trabajo.
Pues sí, y la verdad es que se sabe. Sabes que el pueblo de la Orotava es pequeñito y que, bueno, pequeñito con 40.000 habitantes, ¿no? Pero que nos conocemos todos y además tú eres perdomera, tenemos amigos en común y buenas referencias tengo tuyas, la verdad. Que es raro, porque lo normal es que la gente hable mal, ¿no? Sí, es lo que corre como la pólvora.
Es el riesgo.
Pero acabamos ahí con no sé si estás de acuerdo conmigo, pero no vamos a debatir sobre este tema, que quizás sí. Una de las cosas que más se echan falta o que más he hecho yo en falta como padre es el concepto de autoridad distorsionado que se le está aplicando a las nuevas generaciones. La autoridad no es la imposición, no es la disciplina, no es la dictadura, es el respeto a la norma y que dentro de una sociedad tiene que haber autoridades que vayan dentro de la legalidad, dentro de unas normas, ayudando a que la gente entienda que las normas están para cumplirlas, no para tenerlas escritas, sino para aplicarlas, ¿no? Entonces, ese concepto pues de autoridad sí. Es difícil si en la familia no hay un apoyo que consolide ese respeto a la autoridad sin que se considere que esto viene del pasado, que sea una dictadura. No, yo me acuerdo siempre una hija mía que es bastante inteligente me decía, es que esto es una dictadura porque tú tienes un televisor en tu dormitorio y aquí en la sala deberíamos de votar qué vemos. Y digo, pues tiene razón. Porque la autoridad tiene que hacer entender que esas cosas son justas. Pero bueno, esto es un debate que nos podríamos pegar aquí, horas y horas.
Esto es para una tarde, tranquila, de conversación, porque hay mucho que decir sobre el concepto de autoridad y cómo se aplica en enseñanza. Y además, eso de docente-autoridad, ese binomio, yo no creo que sea... tampoco lo más importante y relevante.
¿Y cómo se aplica la autoridad? Vale. ¿Y cómo se ejerce esa autoridad?
Yo creo que hay que hablar de metodologías, hay que hablar de innovación, hay que buscar estrategias para mejora de la convivencia, resolución de conflictos. Hay un montón de estrategias que se pueden aparejar al binomio docente, más que el de autoridad, que también, porque va aparejado. Va aparejado, pero no es el binomio docencia-autoridad.
La autoridad que decían los romanos, que la gente te respete porque consideren que tú eres autoridad porque tienes ese conocimiento y esa capacidad de ejercerla. Pero bueno, eso ya te digo, para una tarde, para una mañana, para una noche, para muchos días, porque la educación es muy importante y va a seguir siéndolo. Pero vamos a hablar de la rotava, porque yo iniciaba esta entrevista diciendo que la responsabilidad de una presentarnos a los villeros una alternativa al gobierno que venimos disfrutando durante tantos años es exclusiva del Partido Socialista. El único que puede aglutinar voluntades, ilusión en los villeros, porque el Partido Popular no tiene una presencia histórica lo suficientemente grande, más su público está dividido con coalición. La Asamblea por la Orotava, que no sé cómo se llama ahora, pero que bueno, que ha tenido distintas, pues va y viene, pero tiene sus tres concejales. Y el Partido Socialista es el que en algún momento puede aglutinar un proyecto. ¿En qué ha fallado Coalición Canaria o qué defectos de la gestión son más destacables en los últimos tiempos? ¿Qué cambiaría el Partido Socialista en el caso de que le tocara gobernar el Ayuntamiento de Rotava?
Bueno, vamos a ver. Yo, como dicen cuando se presentan los presupuestos, una enmienda a la totalidad. Entendemos que el proyecto de Coalición Canaria está agotado. Sirva como ejemplo que en el último mandato no se ha terminado ninguno de los proyectos anunciados a bombo y platillo.
¿Ni se van a terminar? Con dudas, ¿no?
Con dudas. Ahí están todavía pendientes algunos de ellos grandes. Hay algunas iniciativas para, por ejemplo, grandes proyectos que llevan inversión, como es la Zona 7, el Teatro Atlante.
Habla de la Zona 7, porque
el Atualdo Power. También el
Atlante. La zona 7 es el agujero grande de la grúa que se quitó la grúa, ¿no? Lo que está al lado del Quinto Centenario.
Sí, dentro de las propuestas que hemos...
Es que le dice el sector 7 al villero y dice eso, ¿qué?
Sí, sí, ahora es verdad. Tendemos a hablar de... como de
el agujero.
Un lenguaje muy especializado y demás. Vamos a ver, cuando decimos que es un proyecto agotado, nos referimos. Nosotros desde el PSOE hemos trabajado por aportar... por aportar ideas y propuestas, por hacer inversiones de calado. ¿En qué tres grandes bloques? Porque en eso hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, pero en particular en este último mandato. Las inversiones son importantísimas para la Orotava. ¿Las inversiones de qué tipo? Problemática. Aparcamiento. Tenemos el agujero, el que está junto a la Plaza del Quinto Centenario, lo que se llama la Zona 7. Desde hace varios años pusimos sobre la mesa que una vez que se hubiera rescatado esa concesión, que estaba en manos de otra empresa, ya pasaba a ser público, ¿no? Pues
después de 1.600.000 euros que han salido de los bolsillos de todos los villeros.
Efectivamente.
Que parece que nos ha salido gratis.
Eso lleva un camino. Pero mirando al futuro, ¿qué se puede hacer con ese agujero? ¿Dejarlo ahí de forma indefinida? ¿O planteamos realmente un proyecto... pues para aliviar, por ejemplo, los aparcamientos en la zona centro? Eso además puede llevar encima una convicción también de futuro. Pues nosotros aventuramos, pusimos sobre la mesa incluso un mercado de abastos que incluso se pueda conveniar, colaborar con el mercado del agricultor. O sea, reforzar lo que es el tejido comercial de esa zona. Entendemos que es una línea. O colocar un vivero de empresas. Otra propuesta que hemos puesto sobre la mesa, que es un vivero de empresas. Un vivero de empresas es fomentar aquellas iniciativas que tengan empresarios, empresarias, que se quieran, tengan su proyecto, lo puedan presentar, y desde el ayuntamiento se les facilite locales para...
Arrancar,
como quien dice.
A coste casi nulo.
Pues nulo, porque el tema local y lo que sería comunicación a nivel... En fin, la infraestructura necesaria para arrancar durante 2 años la tendrían, además de un compromiso de quedarte. Si ya has arrancado tu empresa, pues quédate en la Orotava durante 5 años.
Ya gastando dinero.
En fin, dejando que esa inversión que se ha hecho en el arranque de esa empresa, pues revierta en la Orotava. Y así hemos ido poniendo sobre la mesa... un montón de propuestas que además traíamos cuando nosotros comenzamos en este mandato. Comenzamos con un programa con 151 propuestas, las teníamos numeradas. en distintos sectores. Pero, volviendo a resumir, en el campo de las inversiones hay que poner sobre la mesa proyectos que dinamicen y que sean capaces de crear empleo en una zona. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo ahora por parte de Coalición Canaria se ha quedado obsoleto. A eso me refiero yo, o nos hemos referido siempre, perdón, cuando decimos que Coalición Canaria tiene una maquinaria perfecta para ganar elecciones. Efectivamente, no lo negamos.
Lo saben hacer.
No lo negamos. Están presentes en mucho tejido asociativo, en muchas asociaciones del municipio.
En todo.
Están presentes.
Dime uno que asociaciones de vecinos, AMPA, procesiones, hermandades de Semana Santa, asociaciones comerciales, culturales, absolutamente en todo tienen, bueno, un representante.
Entonces hay que ver la realidad y eso es lo que hay. Pero es verdad que hay que poner también sobre la mesa que ya eso se ha quedado anticuado y obsoleto. La Hurtado ahora mismo necesita un cambio.
Y sobre todo que ancla al pueblo. No le permite evolucionar, mirar para el futuro con otra manera de ver la vida, ¿no? Garantizar empleo, generar empleo estable dentro de nuestro municipio, generar riqueza que se quede dentro del municipio, no convertirnos en una ciudad.
A eso nos referimos cuando decimos que tienen que ponerse en marcha medidas que no estén a corto plazo, que no sean para gastar este año, sino que miren un poco al medio y largo plazo. Entonces, nosotros hemos sido unos defensores siempre de que el presupuesto del Ayuntamiento de la Orotava, aparte de otra serie de mejoras, como bajadas de impuestos que hemos ido logrando de forma paulatina, a través de poner sobre la mesa e ir bajando en cada ejercicio lo que corresponde para tener pues un IBI ajustado a los precios que tienen otros ayuntamientos de las mismas características. Recordemos que era uno de los municipios más caros. Pues nosotros creemos que ahí hemos tenido algo que ver también en la bajada de ese tipo de impuestos.
Y el rodaje, que también era...
El rodaje, sí, son como los dos impuestos estrella, ¿no? Con los más caros. Entonces hemos ido poco a poco consiguiendo una rebaja de forma paulatina. Después tenemos las políticas sociales, Y, por supuesto, tenemos el apoyo a todo el sector y al tejido productivo de la agricultura, la ganadería, el comercio y el turismo. Desde nuestro punto de vista, se está haciendo un flaco favor a esos sectores con el poco apoyo, por ejemplo, del sector primario que se está haciendo. Hay un abandono absoluto por parte de Coalición Canaria en la Orotava de lo que es el sector primario, conocer efectivamente la problemática. Ahora mismo tenemos la ley de cadena alimentaria. ¿Cómo está eso repercutiendo de verdad en los agricultores de la Orotava? ¿Se está poniendo en marcha? ¿Qué problemática desembarca la ley cuando llega para que se paguen los precios adecuados a los agricultores? ¿Para que se pueda vender el producto a un precio que garantice por lo menos el mantenimiento de ese pequeño tejido agrícola y ganadero que sí tenemos? Sí tenemos. En turismo, de la misma manera. Tenemos un plan turístico que en su momento se redactó, ¿vale?, auspiciado además por una universidad, con lo cual teníamos como garantías de que aquello estaba pues redactado con seriedad.
Y el compromiso de la universidad de no marcharse, que también es parte del turismo.
Bueno, pues creemos que hay un montón de cositas que hacer. Repito.
No sé, es valiente, ¿no, María Jesús? Yo creo que están ahí muy cómodos el equipo de gobierno y el partido que gobierna, y como les ha ido bien, no se arriesgan a hacer cosas que les pueda restar votos, cuando el pueblo necesita ser un poquito valiente, ¿no?
Yo creo que esa es un poco el quid de la cuestión. Si tienes éxito y vas teniendo mayorías absolutas, es la realidad, una tras otra, ¿por qué te vas a cuestionar esa serie de políticas? ¿Por qué? Peatonalización del casco. Uf. Por ejemplo.
¿Qué posición tiene el PSOE ahí?
Nosotros somos...
¿Propiatonalización total?
El plan general del casco incluye una zona peatonalizada, claro. Para eso hay que tener una respuesta de movilidad ya sobre la mesa. Y recuerden que la circunvalación de la Orotava ya olvidada.
No se hizo.
Ni siquiera estudiar por tramos.
Ni circunvalación, bien, ni el túnel de la Candelaria del Lomo, que se iba a hacer un túnel,
bueno,
por allí.
Bueno, el túnel eso quedó y tal. Pero sí es verdad que el inicio de la circunvalación es un tema que se ha quedado ahí aparcado. Y de alguna manera hay que resolver la circulación dentro del casco. ¿Ves? Esas son decisiones valientes. Habrá que sentarse y habrá que decir, vamos a priorizar esta cuestión, porque o vas moviendo o inicias esos proyectos que son de calado, es verdad que son de calado y son a largo plazo, o nunca vas a tener la posibilidad de tener un casco, a lo mejor con áreas peatonales, que también pueden ser un beneficio para el comercio.
Claro.
Y atraer también otro tipo de vida comercial o administrativa alrededor de esta zona. O sea, hay que arriesgarse.
Está claro que
lo que no puede ser es decir, no lo hago porque tengo temor a que esto no pueda
estos
salir.
Estos cuatro votos me vayan a perder,
sí,
cabreo
sí,
a este sector.
A perjudicar. Entonces, hay que poner soluciones sobre la mesa. Y ya hay planes. El Plan General del Casco, repito, contempla una zona de peatonalización. Entonces, se ha abandonado ese inicio, ese pelear por los temas. Yo creo que estaba...
Es que no hay ni una calle peatonal en la Rotava, ¿eh?
No, ni uno. Hubo un intento hace varios años de peatonalizar un tramo de la carrera del escultor Esteves y...
¿Año 2000? ¿Antes del 2000?
No, antes no fue.
¿No? Por ahí, ¿no? Fue, pero era Cecilio, concejal.
No me acuerdo exactamente, pero...
Pero hace muchos años. Yo te digo porque yo tenía el estudio mío en el año 98.
Entre el 2005 y el 2010.
Bueno, antes. Uh-huh. Yo hice el proyectito de la peatonalización hecha.
¿Ah, sí?
Sí, me lo encargó el ayuntamiento en el 98. Y se hizo el tramito de la carrera de escultor Esteve y el tramo del ayuntamiento se empedró. Se pusieron las cadenas maravillosas a esas.
Sí.
Y punto pelota.
Bueno.
No se hizo más. Y el proyecto englobaba mucho. Año 98 me encargaron el proyecto. Así que, y eso yo creo, de verdad, considero que es ser valiente, porque, y ahora, ¿le vendría al pueblo? Yo te digo una cosa, ¿le vendría?
Esa es la ilusión que nosotros tenemos, en que este, el mensaje cale en el sentido de, que ¿seguimos queriendo esto? ¿Seguimos queriendo este estancamiento de ideas y de propuestas? ¿Lo seguimos queriendo? Vamos a fijarnos hacia dónde queremos que vaya la villa en los próximos años. ¿Qué queremos? ¿Queremos esto? ¿Vamos a reforzar esta zona del casco? ¿Vamos a reforzar un sector primario? ¿Vamos a poner en marcha un par de medidas? ¿Y vamos a apostar por ellas? ¿Y vamos a irles haciendo un seguimiento? También, por ejemplo, cuando hablaba de la zona agrícola, hablo de los barrios, a través de la participación, por supuesto, de las asociaciones de vecinos. La participación no es una cosa anecdótica, a la que le dedico un poco del presupuesto y venga, háganme dos o tres proyectitos y vamos a ver, que está bien también hacer proyectos para implicar a un colectivo concreto, pero las asociaciones de vecinos también pueden decir algo dentro de un plan de barrio, que no existe.
Existió,
¿por qué no
pero
existe?
Ya no existe, ¿verdad?
Un plan de barrio en el que todos puedan aportar, vamos a ver, el presupuesto es finito. Con una idea tan sencilla de decir, señores, tenemos X dinero para infraestructuras en barrios. Vamos a hacer un listado de prioridades entre todas las asociaciones. Eso sí es participación. Eso sí es. Con la transversalidad de, primero, la participación. Segundo, por supuesto, todas las directrices que se nos den desde un plan de movilidad, cómo no. Y de accesibilidad. Hace poco presentábamos una moción porque estamos muy preocupados de cómo están los accesos de muchos barrios en cuanto a las personas mayores que viven en los barrios. ¿Por qué? Porque la tendencia es de que si tú no te ocupas de esa zona, que tiene una accesibilidad tan complicada para los servicios y los recursos sociosanitarios, esas personas acaban siendo personas que tienen que ir a una residencia. Entonces, vamos a luchar por el objetivo de que nuestros mayores se queden el mayor tiempo posible en su entorno familiar. Eso lleva un compromiso. Habrá que empezar a hacer un estudio. Tenemos ahí un SIMPROMI que desde el Cabildo nos puede ayudar a comenzar ese estudio. Pues van a comenzar por el mayorazgo. No creo que el mayorazgo sea la prioridad, siendo el objetivo este de la moción. Ya lo dijimos el otro día en una pregunta al Pleno. Es un ejemplo de cómo se están haciendo las cosas y me es más cómodo seguir aquí y en este sentido y no complicarme la vida. Porque eso es trabajo. Eso es reunirte con las asociaciones de vecinos y, señores, sí, señor, gestionar
Es negar el problema, porque claro, si vas al mayorazgo en vez de ir a Chasna Barroso, pues vete a Colombo y a ver si...
Todos podemos pasar por Chasna, Barroso, Benijo, La Perdoma, La Florida. Puedo seguir nombrando entornos que tienen...
Que son más dificultosos que el mayorazgo, sí, para, señor, la accesibilidad.
Y estábamos hablando concretamente de una propuesta para personas mayores. ¿Es a eso a lo que me refiero?
El mayorazgo a la persona mayor vive muy fácil.
Entonces coges la moción, la apruebas, pero dices, no, voy a comenzar por el mayorazgo. Pues verá usted, ¿no?
Ni por el casco, que alguna dificultad puede haber en alguna calle del casco. No, por el mayorazgo, que es lo nuevo.
Estableciendo una comparativa en cómo están los accesos de personas a núcleos de población de personas mayores, está claro que la zona de alrededor del casco está en peor estado. Eso es así. Es así, entonces, en fin.
Se nos fue. Pasé el primer día, no está mal, ¿eh?
Pues...
No te vamos a quitar más
yo,
tiempo.
Yo agradezco, vuelvo a agradecer... La oportunidad de explicarme, de hablar.
No hemos hablado de Manolo, pero bueno, le damos un saludo desde aquí, Manolo González, el antecesor de doña María Jesús Alonso, que bueno, que ha estado mucho tiempo intentando liderar una opción política en la Orotava y que ha decidido dejar paso a María Jesús en este caso. Pues un saludo a Manolo, que ha sido un político, yo creo que demasiado suave para los tiempos.
No, es un caballero de la política. Eso no, y...
No lo niega nadie, una
persona educada. Ha hecho un trabajo de consolidar poco a poco y mejorar los resultados del PSOE en la Orotava.
Sí, se va con 5 concejales, que son unos buenos resultados históricos,
pues sí,
para...
Ese trabajo, el mérito de ese trabajo se lo lleva su liderazgo, y agradecerle a Manolo todo, ya se lo dijimos en el pleno de despedida y se lo reiteramos cada vez que es posible. Yo creo que hay que ser en ese sentido, precisamente porque el mundo de la política es un mundo a veces un poco cainita, a veces no.
¿Un poco?
Es un poco cainita en el sentido de que parece que no está hecho por personas. No perdamos el foco de la persona. No perdamos el foco de la persona, es importantísimo. Entonces, agradecidísimos desde el partido, desde los compañeros del grupo municipal, por el trabajo desarrollado por Manolo. Orgullosísima de haber liderado. Yo entré en política local de la mano de Manuel González.
También vinculado a la educación.
También vinculado, precisamente porque nos conocíamos como docentes y sabíamos, ahí cuando tú estás en el día a día con las personas, hay una... Ese feeling que tú dices, es que por aquí tienen que ir las cosas, hay un buen entendimiento desde el minuto cero, con unos valores y una ética compartida, y por eso mi compromiso a través de la persona. Entonces, es así, y yo voy a luchar porque eso siga siendo así, sobre todo en la política local, porque al fin y al cabo, cuando muchas veces oyes a responsables municipales diciendo no, es que eso es del cabildo, no, es que eso es la culpa del gobierno de Canarias, perdón.
El problema es del vecino.
El problema es del vecino, y efectivamente tienes que buscar los recursos donde corresponda, en el gobierno y en el... Pero una vez que suceden las cosas y salen bien, tú estás allí como alcalde, como alcaldesa, para acompañar al vecino, ¿verdad? Pues también tienes que estar en el momento malo para gestionar y dejarte de quejar de quién es la responsabilidad y buscar soluciones. Eso porque sí, claro. Es la autoridad la que está en primer plano.
Y la política municipal, que siempre yo rompo una lanza en favor de ustedes, os admiro, porque tiene que ser vocacional, es imposible. No hay dinero que pague el trabajo que supone ser concejal de un ayuntamiento.
Agradecida de verdad, porque ya sabes que precisamente porque soy docente por las mañanas estoy en mi centro de trabajo, en mi instituto, en mi querido CEO, trabajando, e intento combinar esta labor. Y esto forma parte del espectáculo también de la política. Estar tan presente muchas veces en los medios, tienes que estar pues al 100% dedicado a esto. Recordemos también...
Y tanto. Es muy importante las ideas, pero también es muy importante comunicarlas para que el pueblo las escuche y las entienda.
Pues ahí vamos a intentar estar, agradecer, de verdad.
Nuestro medio a vuestra disposición. De acuerdo, María Jesús, pues un placer haber compartido este ratito de radio contigo, que no sea el último, y ya nos vamos ajustando nuestros calendarios. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Después de disfrutar de esta maravillosa sintonía, que la verdad es que me trae unos buenísimos recuerdos de vamos a la cama ya, que mañana hay clase. Aquella voz paternal, que era muy parecida a la mía, que Dios lo tenga en su gloria, y qué buenos consejos me dio. Ahora venía hablando con don Manuel Herrador. Manolo, muy buenos días.
Buenos días, don Diego Calvo. Diego, ¿qué tal?
Don Gaspar Sierra, Gaspar, buenos días.
Hola, buenos días.
Estaba saludando aquí a nuestra anterior invitada, que se reconocieron al final. Con esto de las mascarillas a veces es difícil reconocerse. Pues estaba recordando a mi padre con esta sintonía, siempre me acuerdo de él. Y estaba hablando con Manolo de lo que me regaló mi padre cuando yo salí de la península viniendo para acá en el JJ Sister, cuando había unos barquitos que duraban dos días en venir y mi madre me despedía allí del muelle de Cádiz. Pues antes me había dicho, tú vas a montar tu casa, vas a montar tu vida, no puede faltar una Biblia y un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Sí. Eso fueron las dos cosas que me metió.
¿Y qué has utilizado más?
El
diccionario.
La Biblia ya tuve su momento. Ah. Ya tuvo su momento en la época gloriosa del Opus Dei y leí bastante la Biblia. Lectura que le recomiendo a todos los jóvenes porque es bastante gratificante y además te puede poner un poco en orden las ideas de lo que es la religión católica, lo que son las escrituras del judaísmo, del islamismo, que son comunes todo el Antiguo Testamento, y los evangelios son muy interesantes de leer y sobre todo si te pica la curiosidad ver los apócrifos. ¿Está bien dicho apócrifo, don Manuel?
Sí, claro.
Que son los no reconocidos por la Iglesia Católica, que son tan interesantes como los cuatro que habitualmente leemos los domingos en la misa, ¿no? Y las fiestas de guardar. Antes de empezar, que te estaba comentando a ti, vamos a compartirlo con todos nuestros oyentes, sí. Que este fin de semana mi hijo Jorge me ha dado un leñazo, porque estadio no existe. No. La palabra estadio no existe. Así que,
es un término que utiliza muchísimo aquí el sector médico, pero todavía, que no quiere decir que en la próxima revisión gramatical lo incluyan, todavía no forma parte del léxico en castellano, ¿no? Tú buscas en el diccionario estadio, acentuado es ahí para marcar el diptongo y te marca a estadio, ¿no? O sea, estadio no existe. Pero yo hago una distinción para los más puristas que les gusta mantener y perfilar la lengua. Yo creo que como en todo hay niveles de pecado, ¿no? O sea, hay pecados veniales en la lengua y pecados mortales. Y luego están, pues que un pecado mortal en un cura es más grave que en mí, que no soy cura. Pues igual pasa para mí en la lengua. Que cometamos un error, un periodista grave, ¿no? O un escritor, o un novelista, un poeta, pues tienen para mí más peso que lo haga pues un sector, evidentemente, que está más preocupado de otras cosas afortunadamente interesantes como es la sanidad y la medicina, ¿no?
Manolo, y los que hacen los paneles, los faldones de la televisión, que son espectaculares.
Sí.
Pero espectacular, una falta de ortografía, una falta de sintaxis, que son aberrantes, vamos. Te llama la atención y dices, es que a veces hace zapping y dices, y esto no lo están poniendo.
Lo están poniendo. Es una lástima. Yo espero, como mínimo, espero que sean periodistas con falta de conocimiento, porque lo que ya me partiría el alma es que encima no fueran ni periodistas o ni siquiera ni filólogos, sino el amigo del amigo, de la amiga, del cuñado, del primo. Entonces sí que evidentemente estamos rumbo a la deriva.
Sí, eso es lo que impera, ¿eh?
Claro, eso es lo que me preocuparía.
Eso es lo que hay.
La falta de profesionalidad.
Por supuesto.
La generación de mi padre, te lo digo, ¿verdad? Qué faltita hace aquí en este país esa generación luchadora de la posguerra que tenían varios empleos, se levantaban temprano, totalmente, iban a trabajar. El otro día también lo comentaba.
Desde muy jóvenes, además, ¿eh? Mi padre con 14 años trabajaba y estudiaba, con 14 años, para ayudar a mis abuelos, además, no para él, para ayudar a mis
abuelos. Cuando las becas eran becas, no lo que hay ahora, que es un cachón.
Claro, mira, ahora acabo de leer la etiqueta de ahí en la sala VIP, donde estamos siempre antes de entrar, hay un bidón de agua de estos fresquitos, ¿no?
Fresquito o tibiecito.
O tibiecito y tal. Bueno, pues la etiqueta de las instrucciones acentúa el pronombre demostrativo este en todas, porque pone este envase, este, eso en el 2010 la RAE decidió quitarlo y sobrecargar el peso del sentido de ese pronombre en el emisor, que sea suficientemente intuitivo lo que diga el emisor. Pues ahí viene acentuado, tildado, que es lo correcto, tildado 6 o 7 veces. Bueno, pues en un examen de lengua, eso yo no le quitaría un punto por cada tilde que haya puesto de más, ¿no? O acentuar el solo, que sabes que por ejemplo, Reverte, pero Reverte, que es uno de los miembros de uno de los sillones de la academia, sigue escribiéndolo con tilde a pesar de que la academia recomienda el quitársela para que seamos nosotros los que no dejemos dudas si es solo, de solamente, o solo de... Por ejemplo, esta mañana me he tomado un café solo. ¿Qué es? ¿Solo yo ¿Solo sin leche? ¿Solo porque no tenía otro alimento complementario?
Hay que ponerle la tilde para ver lo que está. Si estabas tú solo, el café era solo.
Pero la academia, ¿qué es lo que nos dice, Diego? Nos dice, oye, no incluyas dudas, acláralo. Mira, esta mañana me he tomado un café solo, porque me he separado y mis hijos no están en casa. Ya sé a lo que te refieres. O solo porque no puedo tomar ningún lácteo. O solo porque no puedo comer más de un poco de líquido a primera hora. Eso es lo que en este momento está promulgando la academia, que seamos los emisores, los responsables de que se entienda el mensaje.
Pues estamos en terreno peligroso, ¿eh? Porque como sigan actualizando y poniendo al día todas estas cuestiones, pues incluirán también el lenguaje inclusivo. Y entonces,
bueno, de momento no.
Apaga y vámonos.
De momento no.
Hasta ahí no creo que llegue, ¿no?
De momento.
En ellos están, ¿eh?
De momento no solo. Sí, te entiendo perfectamente.
Se renueva ante el Consejo General del Poder Judicial que la Real Academia. Sí. Y la Real Academia le va a costar más.
El riesgo sería que a Tezano le dieran un sillón en la academia, por ejemplo. Entonces sí que sería.
No des idea.
Sería complicado, ¿no? Sería complicado.
La gramática se actualiza.
Que por cierto, hablando de encuestas de intención de voto.
Muy bonita
Ya está el PP. Tiene que estar haciendo hoy una verbena, ¿no?
He visto la de Vox Populi, que no me la creía, pero la de Gespón sí me la creo, la que sale en Prensa Ibérica.
¿Y la del periódico?
Es la de Prensa Ibérica.
Que en todos le han dado. En todos le han dado una subida relevante, ¿no? Sí. A pocos escaños del PSOE.
Es que hay un tema importante. Ojalá sea verdad lo que está pasando en esas encuestas, pero todavía hay que darse un paso más allá, que yo creo que de aquí a que haya elecciones generales igual se produce. Yo estoy pensando que la poca utilidad de los 800.000 votos que va a recibir como muchos ciudadanos desaparezcan, que no se presenten.
Bueno, muchas encuestas son más un deseo que un estudio, que un escrutinio.
Bueno, yo lo que...
son, o sea, para leerlas, ¿eh? No.
Lo que a mí me deja, Gaspar, y digo un poco con incertidumbre, es cómo es posible que en menos de un mes haya 300 o 400 mil o 500 mil españoles que cambian de opinión tan solo porque ya ha pasado el enfrentamiento entre Casado y Díaz Ayuso.
¿Te acuerdas de la primera elección que ganó Zapatero?
Sí.
Vale, bueno, pues ¿cuánto otra fase de voto?
De una noche a otra, claro, por supuesto.
España somos así.
Esto es lo que me deja un poquito tocado, ¿no? Que digo yo, bueno, ¿y cuándo vamos a tomar la decisión de verdad? ¿La buena cuál es? ¿Qué día es la buena? La que tomamos seriedad en el voto.
La situación del estado de ánimo de la gente en el momento, en ese día, ¿no? Y confunden la realidad con el deseo muchas veces.
Entonces
la lectura hay que interpretarla. Todas estas cuestiones hay que interpretarlas y darle un sentido común al asunto.
Vale.
No, esto no es una ficha fija diciendo esto ya se reproduce mañana electoralmente si se produjera una...
Vale,
una
¿y cómo interpretamos, por ejemplo, el mantenimiento de Vox o incluso algunas le dan un poco de crecimiento?
Porque el estado de Vox es de crecimiento, ¿eh? Además se ve, el ambiente se ve.
Flípenlo con el tema de las edades.
Sí.
Cuidado con Vox en poblaciones entre 18 y 35 porque años, no me ha quedado muerto en la bañera.
Es que los de Vox no tienen de momento desgaste posible porque no están gobernando. Están cogobernando puntualmente en algunos sitios. Vamos a
yo creo que ese es uno de los pilares que lo sostiene, y para mí hay otro, y es que siguen siendo coherentes con su mensaje. O sea, claro, no lo varían. Te puede gustar pero
porque en las encuestas le ha ido bien.
Pero siguen siendo coherentes.
Y saben una cosa, que no tienen presencia municipal ninguna ni la quieren. No tienen representantes en los municipios que desgasten su imagen.
Claro,
no hay líderes locales. Dime el líder de Vox en Canarias.
No se preocupan de eso.
Al revés, quieren que no haya.
Que no quieren.
Quieren que no haya.
Claro.
Porque solamente el discurso nacional que aglutina gente cabreada, e insisto que a mí me preocupa mucho, 18 a 35 años, esa franja de edad, en dos tramos que vienen separados.
Le voy a hacer una pregunta maliciosa. ¿Y hay algún líder político en el archipiélago? ¿Líder?
Hombre, Manolo Domínguez es el líder del PP.
No, pero no.
Sin
líder,
duda, ¿no?
Yo digo, definición de líder.
Sí, te entiendo.
Que tire más.
Dijéramos
que mueva,
un buen líder.
O sea, vamos a ver, lo voy a hacer de otra manera más clara. ¿Hay algún o alguna Díaz Ayuso en Canarias?
No.
Ni de lejos.
No.
Camino de, hay alguna. Camino de, pero...
Porque esta mañana he habido aquí en tu entrevista... con el anterior invitado antes de...
Con Juan Carlos Marrero León.
Con Juan Carlos Marrero le he oído decir que Carlos Alonso
vuelve a la política activa.
Se lo he comentado a Gaspar. Sí. Y yo de verdad digo, ¿y no hay ninguna mujer, por ejemplo, que se pueda postular para dirigir un cabildo? Que es me parecería un cambio de actitud, un cambio, te lo digo en serio. O sea, otra vez Carlos Alonso, no hay más, chico, como el chiste. Otra vez lo mismo, vamos otra
vez.
Es
que las mujeres que han estado presentes en la política canaria se han desinflado muy rápido. Hablamos de Patricia Hernández, ¿qué ha pasado con Patricia? Que iba camino de ser la presidenta de la comunidad autónoma, la alcaldesa de Santa Cruz, diputada más joven, senadora brillante. ¿Dónde está Patricia?
Pero se ha desinflado o el tiempo pone a cada uno en su sitio, Diego.
También.
Yo soy más de esa segunda versión.
Claro. Entonces, no quiero dar nombres, pero en el cabildo hay mujeres que podrían crecer, pero
venga, vamos a poner nombres. Del Partido Popular, Zaida. Zaida es una gran política.
Por ejemplo, ¿no? Y parece como que ya tocó el techo de cristal y ya está.
No la van a dejar.
Y ya está, ¿no?
No la van a dejar.
Y yo hay una mujer que, en fin, quiero confesar aquí mi admiración, que es Verónica Meseguer. A mí me agrada mucho esa mujer.
Es muy simpática.
Primero por su juventud.
Pero no ha querido venir a hablar con nosotros.
Segundo, no ha querido venir, se equivoca. Si no ha querido venir, se equivoca.
Porque está muy centrada en la capital.
Bueno, pues se
equivoca. La voy a seguir invitando.
Pues Verónica,
si hombre, también tenemos aquí una representante del Cabildo, que es Diana Mora, que cubre la parte del Cabildo de Coalición Canaria. Yo entiendo que es más bien por respeto a Diana que por falta de ganas.
Alguien de coalición que me esté escuchando, díganle a Verónica Meseguer que ha dicho Manuel Herrador que se equivoca si no viene.
No, hombre, no, claro. Yo creo que es más lo que he dicho, que respeta la zona.
Pero
de
lo digo con
de
cariño,
Diana.
Es que tienen que venir, te lo he dicho.
Si
mil
va a ser
veces.
Candidata, va a estar ahí.
Tiene que venir.
De verdad.
Pero a lo que yo iba, oye, dame más rollito en Madrid, dame ilusión con candidatos que yo no conozca, sácame gente, chico, de la reserva, sácame Pedris, de Tegueste, joder, ya sé que es de Tegueste, que por cierto, ayer estuve comiendo fenomenalmente bien.
Otro golazo ayer.
En lo que fue el cine de Tegueste, que no lo conozco, en la sala Castillo, que fue el cine Castillo, impresionante. Es como volver.
¿Sigue funcionando eso?
De como restaurante, sí.
Te iba a decir yo.
Como restaurante. Y me pareció retrotraerme a los años 50 o los años 60, porque sigue con la misma.
Y el de Valleguerra también sigue funcionando como cine. No, no, tampoco. El de Valleguerra tampoco.
No creo.
Es que entonces, ¿cómo ha cambiado todo esto?
Otra vez, de verdad, no por Carlos Alonso, que sabemos todo de su capacidad, su profesionalidad, etcétera. Y bueno, y sabemos lo fácil que soy, se lo decía Gaspar, ser oposición por la mediocridad que nos envuelve, política y de gestión. Pero oye, chicos, despierten algo los partidos, tienen que decir, oye, vamos a potenciar a esta persona, vamos a sacarla, algo, dame algo nuevo. Es que otra vez volver, de verdad, volver con todo respeto.
Porque hay que empujar, porque hay que fomentar.
No, más que fomentar, deja crecer, que no los cortes.
Pero es que eso tiene que ser la persona que se sienta comprometida con la cosa pública.
Si no me dejas, si me pones el pie encima, Gaspar, si luego me pones el pie y no me dejas crecer.
¿Tú crees que los partidos políticos fomentan el crecimiento?
Es que son los partidos políticos los que tienen que hacer un acto de contrición, ¿no? Y un propósito de la enmienda. Tienen que hacer eso, claro.
Yo pido mujeres.
La mujer suele ser más inteligente.
Yo pido mujeres, te lo digo sinceramente.
Por mi experiencia política, suele ser más y más prudente. Suele ser más inteligente y más prudente que el hombre.
Pero no le dan opciones. No es fácil que le den opciones. Yo ahora tengo encima de mi cabeza un nombre de una política que para mí es de la nueva generación, muy potente, que necesita crecimiento político y no la van a
afectar. Te leo en los ojos PSOE, ¿ves? Sí, ¿ves cómo te puedo leer en los ojos?
Pero vuelvo a pensar y veo también a otra de coalición. Y tampoco la van a empujar.
Bueno, pero esto no puede ser. Pero es que, oye, hay que decirle a las vacas sagradas de los partidos que
es que es el peor sitio para la meritocracia.
Que se atrevan. Y además, mira, que negocien su futuro. Si yo sé que el que lleva 25 o 30 años en política, si lo sacas ya no va a entrar a encontrar curro en ningún sitio, ya lo sé.
Pero eso lo
encargan. En los gallineros, los gallos ya se encargan de que haya...
Que
el gallo sea él.
Sea él ya, mano. Pero, pues muy bien.
Eso es lo que suele ocurrir.
A mí me da
y en los partidos políticos así.
Vale, pero oye, de verdad, o sea, chicos, vamos a probar. Vamos a darle aires frescos a esto. De verdad. ¿Sí? Vamos a darle aire fresco. No me traigas otra vez las caras de siempre.
Vamos a darle quién. ¿Por quién lo dice? ¿Quiénes son vamos?
Vamos significa.
¿Los partidos políticos o los ciudadanos?
Los ciudadanos lo tenemos complicado.
Lo tenemos muy difícil, claro.
Lo tenemos muy complicado.
Muy difícil.
civil. El ciudadano libre lo tiene
complicadísimo. Por eso me atrevo yo aquí a decir Saida González, y me atrevo a decir Verónica Meseguer, y me atrevo a decir, mira, me atrevería a decir hasta, fíjate, hasta Rosa Dávila me atrevería a decir en ese, y me atrevería
te
a decir
mucho,
en,
¿eh?
En el PSOE a nuestra...
Mira Fierro.
Pero Rosa Dávila ha sido víctima de sus propias circunstancias personales, pero, de cómo llegó a la política, cómo evolucionó, fue escalando, y ella misma se marcó un tope.
Bien.
No quiso hacer no quiso hacer más, porque ella es consciente de lo que ella ha sido porque la han llevado, no digo bajo palio ahora como...
Mira, si Rosa Dávila hubiese sido la política que yo espero que llegue a ser algún día, porque ya lleva mucha trayectoria, cuando a alguien se le ocurrió que a Fernando Clavijo había que mandarlo al Senado, ella tenía que haber dicho, al Senado voy yo, tú te quedas aquí.
Claro. ¿Por qué no?
Si hubiera sido una política de la que yo espero que llegue a ser, ¿no? Es decir, una política valiente y comprometida con su tierra. Es decir, el líder tiene
no
que
llegar. No lo será nunca. Rosa nunca lo será. No, porque tiene el pie el pecho arriba.
Es que yo...
Dice, de ahí no va.
Yo,
pasa.
Por lo menos, en esta ventana de libertad que me conceden los medios de comunicación, Gaspar y Diego, yo voy a demandar esto de aquí a las próximas elecciones.
Yo lo comparto.
Y yo lo comparto.
Más,
sí,
yo lo digo sinceramente. O sea, yo no tengo nada contra los señores que ya han estado gobernando, no tengo nada. Pero, hombre, yo creo que necesitamos ahora mismo, como están las cosas, de verdad... abrir una nevera de aire fresquito, que me llegue puro y limpio y con ilusión y liderazgo. Marcar un, es que un líder, es que la palabra líder tiene, debe
cuando
existir.
Cuando se recupere la libertad y que los partidos políticos desarrollen la libertad interna.
Ahí está la clave.
Que haya libertad interna, que haya diálogo, que haya debate político dentro de los partidos, entonces se podrá fomentar eso. Pero que es que quien paga manda, y quien manda impide el diálogo y el debate político.
¿Dónde están las
nada
mujeres
más
sindicalistas?
Entonces la mujer...
Dime una mujer sindicalista en un sindicato, una mujer relevante.
No hay.
¿Ahí no hay cuota? Pregunto.
Sí. No hay, de todas formas.
No hay.
De todas formas, es que...
¿No?
Es que otra...
y debería haber una cuota.
¿Y se
¿no?
renuevan los sindicatos en las cúspides?
Sí, se renueva.
Lo de comisiones, no se renueva.
No, eso en absoluto. Pero decía además que lo que han conseguido los sindicatos es echarse una capa de basura encima en los últimos años. Que si hay alguna organización que de verdad la ciudadanía se mofe de ella en este momento, con sus famosos dispendios en temas inmobiliarios, sus famosos dispendios en temas de formación, sus famosos dispendios en temas de callarse cuando el gobierno, cuando por mucho menos nos movilizaban a todos hace 4 años, por mucho menos de lo que está subiendo la vida ahora mismo, el coste de la vida, hemos provocado huelgas completas, diarias, totales, integrales. Y yo, sinceramente, ¿dónde están los sindicatos?
Los sindicatos han arruinado...
Comiendo boca avante.
Los sindicatos han arruinado a los grandes partidos políticos de la izquierda. Arruinaron al Partido Comunista, que lo extinguieron. Pero, sin embargo, Comisiones Obreras sigue funcionando. Al amparo de la etiqueta, que la pongo en duda, de comunista, ¿no?
Ahí está.
¿Quién se cargó al Partido Socialista? Pues la UGT. Desde la primera huelga que le hicieron a finales de los años 80, la huelga general que le convocaron a Felipe González, a partir de entonces, los aparatos de la UGT y del Partido Socialista se dividieron, y a partir de ahora, de entonces, ¿quién ha subsistido? ¿Quién ha controlado el gobierno y la política del Estado? La UGT.
La UGT,
pero no el Partido Socialista,
con dinero,
porque el Partido Socialista fue controlado.
Sí,
fue controlado
con Gaspar,
pero totalmente. ¿Quién se ha cargado al Partido Socialista de Andalucía? La UGT. ¿Dónde ha habido corrupción? En la UGT. ¿Quién compraba a los corruptos? La UGT.
Muy bien.
Bueno,
¿Y quién le está dando dinero a la UGT? ¿Quién?
¿Sabe qué huelga se montaría si un gobierno dice en los presupuestos del Estado a partir del año 2023
no hay
un euro, ni para partidos políticos, ni para sindicatos, ni para organizaciones empresariales?
Claro.
¿Qué huelga se le monta?
Claro.
La mundial.
Entonces esta...
Bueno, y primero que no le vota ni Dios.
Esta incoherencia de la defensa, se supone, de los más necesitados, o de la clase obrera, por decirlo en general.
Es que los más necesitados son esos.
Sí.
¿A dónde van a ir los de PP?
Esta incoherencia... cuando luego ellos ni siquiera transmiten y proyectan un enfrentamiento lógico, con sentido común. Yo digo, no digo en plan, de verdad, en plan cómic, nosotros somos los pobres y tú los ricos, voy contra ti. No, estoy hablando de verdad de la situación que estamos padeciendo en este momento, las clases trabajadoras, los autónomos, los industriales, y chico, ¿y dónde está ese poder sindical? ¿Dónde está? ¿Dónde se está moviendo? ¿Cómo está engrasando la economía de este país los sindicatos? ¿De qué manera?
No, la economía de ellos directamente, a la economía de los españoles les interesa poco. La economía del sindicato sí.
Ah, claro, la de ellos, la claro, egoísta, la egoísta.
Pero sigue, claro, claro, ellos, no, claro.
Estupendo, cada vez tienen más dinero.
En esto de la representación femenina en la política,
sí.
Los alemanes, los países centroeuropeos nos llevan, pero una gran diferencia. ¿Cómo salió de forma natural Angela Merkel en...?
Bueno, sí,
y,
sí.
Y ha perdurado el tiempo que ella ha querido ahí.
Los sindicatos en Alemania, si no ha cambiado...
Y transformó a Alemania y la ha hecho...
Hace mucho tiempo,
Pero no, claro, no un euro. Pero porque era una mujer de valía, pero comprometida con la situación pública y una mujer honesta y honrada. Y
aunque ahora le critican que se puso en manos del petróleo y el gas ruso.
Sí.
Le están dando mucha leña, ¿eh?
Ya, sí. Pero también es cierto de que Alemania pues ha convertido en un líder mundial, ¿no? Y que ahora, bueno, el que la anterior a Angela Merkel está trabajando en Gazprom, ¿cómo
sí,
se llama?
Sí, eso. Pero espérate, que se ha convertido en un líder mundial y que cada vez que una crisis ha azotado Europa, Alemania salen los primeros, chicos.
Sí, claro.
Es que salen en 2-3 años. Nosotros son 17 años
pero
para
bueno,
salir.
Pero lo, a lo que
es
digamos,
que el tejido empresarial alemán no tiene que ver
claro,
con el nuestro. No
entonces, algo tendrá que pero ver
date
la
cuenta
la gestión
en Europa
política.
Como las que mandan ahora son más las mujeres, las
sí,
políticas,
sí,
que tienen peso, pero claro,
y son mejores.
Y son mejores.
Sí,
y lo han demostrado, y son eficaces. Pero aquí, que presumimos de feminismo y de protección a la mujer,
no, todas esas aquí, cosas, eso es mentira.
Aquí utilizan a la mujer para gobernar. La utilizan.
Mira, yo te voy a dar un dato.
La ponen a determinadas mujeres en determinados puestos, pero están controladas.
Sin dar nombres. O sea, te voy a dar un dato absolutamente objetivo.
Aquí
porque...
hay que dar nombres.
No puedo porque,
por profesión.
Porque estoy implicado directamente en la formación con ella, no puedo. Estadísticamente le doy más formación a mujeres políticas de este archipiélago que a hombres.
Sobre todo cuando se lo pagan ellas.
Estadísticamente, ¿sabes?
Sobre todo cuando se lo pagan ellas, ¿verdad?
Se lo pagan ellas, pero espérate, se lo pagan ellas incluso después de que el partido pague formación.
Sí, sí.
Ellas individualmente saben y son conscientes de sus limitaciones en comunicación pública y... quieren más conocimiento. Esto es la realidad de lo que tú estás diciendo, de que la mujer está con generalidad más comprometida con sus causas, está más entregada de verdad a hacerlo con
y
limpieza
controlada.
Y controlada, por supuesto. Entonces,
con los aparatos feminoides que han salido por ahí, lo que hacen es controlar a la mujer.
Esta es la realidad.
Pero eso no lo dice
que es verdad que los aparatos controlan mucho a las mujeres porque las necesitan la para los cupos y no le dan. Yo es que tengo algunas anécdotas de Coalición Canaria, fundamentalmente de mujeres muy brillantes que las arrinconan de una manera
pues claro,
increíble,
claro,
increíble.
Pues no puede ser. Y entonces, volviendo al principio, de verdad, que no, yo no tengo nada, te lo digo sinceramente, contra los que ya han gobernado. Pero, oye, la vida es evolución, Gaspar. La vida es ilusión. Claro. El futuro, aunque sea chungo, me lo tienes que pintar un poquito de color esperanza, como la canción. Entonces, hombre, me vuelves otra vez volvemos a las... A la vieja guardia, otra vez. No hay nadie en el partido con ilusión. Dicho de otra manera, ¿puedes levantar el pie, por favor, para que el que quiera subir, suba? ¿Puedes levantar el pie para el que quiera subir, suba y nos aporte algo? Es más, te lo voy a hacer la pregunta de otra forma. Mi hijo con 30 años, ¿qué le dice uno que gobernó hace 8? Cuando mi hijo tenía 22, este señor gobernaba. ¿Tú crees que mi hijo, cuando vaya a votar a quien haya gobernado hace 2 o 3 legislaturas o 4, o perdón, como hay alcaldes que llevan 14 legislaturas seguidas,
sí,
va con ilusión a votar un chaval de 22 años o de 25 o de 27 o de 30, que su voto vale el mismo que el tuyo, valen igual los dos votos, no van, no se identifican? Por eso Ayuso está tirando, porque joder, tiene piel de líder, chico. Y es del PP, pero es que Ayuso la pone donde la pongas y tira. Y por eso la primera teniente de alcalde de Madrid,
Villací,
tira. ¿Por qué? Y tira, y se han demostrado que son capaces de entenderse en los ayuntamientos, de entenderse en la comunidad autónoma. Y oye, ¿y no nos sirve eso para que aquí los partidos digan, vamos a seguir el sistema que está funcionando nacionalmente, vamos a cogerlo? No lo entiendo. Palabra de honor. Cópialo, joder, cópialo.
Ayuso casi se la carga.
Sí, claro, claro. Claro.
Se de cuidadín.
Fueron, oye, pero fueran a por ella.
Y a Villací habla de ella dentro del partido al que representa.
Ah, bien, pero es claro. Que me ha encantado lo que ha dicho Ayuso. ¿Sabes qué? Feijóo se reunió el jueves con Sánchez, fue, ¿no? El jueves. Pues ya.
Y el sábado con Ayuso.
Y el sábado con Ayuso. Bueno, pues el viernes ya dijo Ayuso, y ya aparecía en todos los titulares, como hagamos la política que quiere Sánchez, nos vamos por el barranco para abajo. Y acaba del líder nacional de salir de hablar con él. Fíjate, claro, qué, claro. Qué lectura más clara del mensaje. Lo tiene claro. Yo como votante, si soy votante del PP, me encanta que me digan eso, porque es la realidad. Como sigamos siguiéndole las cuentas a Sánchez, nos vamos por el barranco. Que lo he dicho en esta mesa. No del PSOE, fíjate.
Son
que estoy hablando de Sánchez.
Son más intuitivas las mujeres que los hombres para la política.
Sí,
y tanto.
Tienen una
para la política y para muchas cosas más.
Son más intuitivas.
Pero y sobre todo son más atrevidas. No le importa. Ayuso no. ¿Tú crees que a Ayuso le preocupa decir algo y meter la pata? Lo dice. No, ya sé si me he equivocado, pido perdón. Pero lo que no puede ser es este recato, esta diplomacia verbal, esta oratoria contenida, vamos a volver a lo que ya conocemos.
Esa oratoria no contenida, esa oratoria vacía.
Vacía,
de
claro.
Discurso, vacía de propuesta, no, vacía de entonces, absolutamente todo.
Oye, a mí, yo necesito líderes. Te lo digo sinceramente, y quiero para mi sociedad, quiero líderes, para mis hijos y para mi nieto, quiero líderes, quiero gente.
Pues el sistema actual no lo fomenta.
Que me ilusione. Que me ilusione.
El sistema actual tienes que meterte en una estructura de un partido que te van a decir lo que tienes que decir, el argumentario que tienes que aplicar en cada uno de los problemas de este país. Además, el diagnóstico lo pueden tener bien o mal hecho, pero lo que importa es dar información que no diga nada, que no te comprometa a nada, que no te posiciones en nada.
Lo falso es construir un líder. Porque necesitamos un líder y después vamos a construirlo y lo lideran.
Me he casado.
Claro, ¿quién no tiene un líder? Ahí tiene un líder. Es el fracaso del líder. El líder tiene que ser de nacimiento. Que nace.
Tiene que surgir, ¿no?
Tiene que surgir.
Y los partidos no permiten que eso surja.
¿Se acuerdan ustedes quién nos dijo que el tren del sur, entre otras funciones, ayer lo comentaba con un compañero periodista, y yo se me había olvidado, el tren del sur de Tenerife, entre otras funciones, tenía la de por la noche,
sí,
ojo al dato, transportar contenedores,
sí, señor,
de,
sí,
Santa Cruz a Granadilla. Yo no me acordaba de ese dato, Diego, y digo, sí, Dios, esto es impresionante.
Para que el muelle de Granadilla funcionara.
Es impresionante de bonito.
Para que el muelle hay que funcionar, ¿no? El muelle de Granadilla.
Claro, claro. Y entonces,
había un piote, había.
Había, bien. Y ahora dices, no solo esto no se hace. Es que el tren, que era el que iba a llevar las plataformas, tampoco. Y es que en el muelle de Granadilla, que estuve pescando el sábado, seguimos sin grúas. Seguimos sin grúas. Y dices tú, Dios, pero ¿y cómo me las trago todas dobladas? Joder, es que me las voy tragando una tras otra. Una tras otra, una tras otra.
¿Sabes lo que pasa, Manolo? Que es que ya
nos tienen domesticados.
Nos la han tragado ya la tenemos tragada. Ya,
nos tienen domesticados. Nos tienen totalmente domesticados.
Y bueno, y por supuesto, aposté. Gran Canaria inaugurará un tren antes que nosotros. Apostado. Ya está apostado eso. Por mi parte, con este compañero. Digo, te apuesto que antes que nosotros, lo veremos, tienen operativo una línea de tren.
Igual antes que hagamos el primer movimiento de tierra.
Sí, sí, igual
antes de empezar, igual, ¿no? Nosotros.
Y una estación transformadora de gas.
Entonces,
una degasificadora, lo tendrán allí.
Entonces
en
salió el tema de nuestro común amigo admirado Ricardo Melchor con el tranvía. Volvió a salir. Necesitamos gente que le eche a esto pantalones, tío. Y diga, esto
con
se va a hacer.
Con toda la crítica que queramos echarle a Ricardo Melchor, había que ser valiente para hacer lo que hizo.
Mira, ¿sabes lo que me recordaron ayer? Que Ricardo Melchor se llevó un grupo de vecinos, yo no lo recordaba porque tomo pocas pasas, se llevó un grupo de vecinos a Francia para ver el tranvía cómo funcionaba en Toulouse, sí, en dos o tres ciudades francesas, ese sistema a través de la ciudad y tal, y se llevó a las asociaciones de vecinos de Santa Cruz para que comprobaran in situ que es un sistema no contaminante, que las zonas peatonales potenciaban el comercio, etcétera. ¿Se ha hecho algo aquí con el tren? ¿Hay alguien que esté motivando a los medios de comunicación, a las asociaciones de vecinos, a los empresarios, dándonos ejemplos de la eficacia que tendría una línea ferroviaria Santa Cruz Sur y Santa Cruz Norte, que esa no la veremos ni los nietos de mis nietos? Entonces, ¿Te das cuenta qué diferencia hay de una postura política atrevida, que yo sé que tú lo sabes, y lo sabe Diego, pero me refiero, una postura política atrevida, levantar Santa Cruz patas arriba los años que estuvo aquella calle Imeldo Serís, Ángel Guimerá, la Rambla de Pulido, Avenida General Mola, hasta la Laguna, levantado con quejas, con tal? Y al final, ¿qué ocurre? Pues al final ocurre que ahora que han venido unas alemanas, amigas mías, me han dicho, qué barato es el tranvía de Santa Cruz de Treviño y qué bueno es. Me lo dijeron, vienen de Alemania, ¿no? Entonces, sí. Y yo le dije, digo, Ricardo Melchor pasará la historia, pero ya lo es, pero pasará la historia como el que impulsó las generaciones que no hayan convivido con él, lo recordarán por escrito y en las crónicas como el hombre que se enfrentó a todo un pueblo en Santa Cruz.
Pero eso no se lo perdonan los suyos no se lo han perdonado.
¿Por envidia? ¿Por envidia? ¿O qué? Eso no entiendo.
Bueno, en vez de estar satisfecho, por qué, ¿no?
En vez de estar satisfecho de que mi equipo funcione y que mi líder tira del carro, encima no te lo perdono.
¿Quiénes eran los líderes de Coalición Canaria a nivel autonómico cuando Ricardo Melchor ocupaba la presidencia del Cabildo?
Pues hombre, ya hace unos años yo quizá...
¿Alguien habló de que Ricardo Melchor podía ser el nuevo presidente? Porque Adán Martín pasó de ahí al gobierno canario. Y después vinieron Román Rodríguez y Paulino Rivero. Mientras que Ricardo Melchor era presidente del Cabildo. Ricardo Melchor no tenía aspiraciones del gobierno canario. Y se centró con sus defectos, sus luces, sus sombras. Sí. Pero él quería hacer cosas. Y desde entonces, salvando a Carlos Alonso, que yo no creo que le llegue a ningún momento a la altura de Ricardo, ha sido el tío que más ha empujado a la isla de Tenerife.
Ricardo se equivocó con Carlos Alonso. Se equivocó. Pero además lo trajo él.
Y además lo ha dicho.
Lo trajo él. Y...
Pero además lo ha dicho.
Y ahora ya lo dice.
Pues
¿no?
Necesitamos un Ricardo Melchor, de verdad te lo digo. En
hombre, o una Ricarda.
O iba a decir en hombre o en mujer. En hombre o en mujer. Pero necesitamos esto, Gaspar. Esto no puede ser. Mira, yo sé que...
Pero que vengan ya con vida por detrás. Que no me traiga a un niño de 30 años que es un crack en la comunicación no verbal, sí, y que tiene un Twitter con 2 millones de seguidores, porque sí, eso no es política.
No, no, eso
traen
no.
Traen un tipo, una no, tipa no, con un bagaje anterior, con experiencia personal, con una vida propia, con dificultades, una hipoteca, un niño o no.
Y que tenga vocación pública.
Y exactamente.
Si no
y que
tiene
venga
vocación
a aportar
pública, no,
claro, sí, con un proyecto que vender.
Sí, claro. Yo entiendo esta postura, pero fíjate, a mí me pones un líder inerte de los que me gobiernan ahora, inerte, y un inexperto, pero ilusionado, y cojo el segundo.
Yo también. Claro,
y
yo
cojo
también,
el segundo. Claro. Porque yo de los inertes ya me, ¿sabe? Ya me aburren. Ya me...
Los ilusionados suelen transmitir ese estado de ánimo propio. Pero los otros no, los
pero
otros
¿cómo
son,
va a llegar
unos
a líder,
mandados.
¿Cómo va a llegar a candidato a Cabildo de un partido político con opciones de gobernar una persona con ilusión? ¿Cómo va a llegar? Joder, se la han quitado por el camino.
Si me haces esa pregunta, me
es
hundes.
Que se la han quitado
si
por el camino.
Si me haces esa pregunta, Diego, me hundes.
Hoy por hoy, porque... no hay un partido político. No lo hay. Ni Podemos, ni Vox, ni Asociación Solista Gomera, ni Coalición Canal. Ninguno que permita que una persona con ilusión, con honradez, con bien hacer, y que no venga a la política a servirse, sino a servir,
¿me hablas como
llegue
me
a un... liderazgo de una candidatura?
Me
hablas es como, imposible.
Me hablas como desde la experiencia, macho. ¿Te ha pasado?
En dos partidos.
¿Ves? Sabía yo que estaba hablando con...
Y conozco con gente con que por el camino han tirado la toalla.
Claro. Esa es la mejor vacuna, ¿eh? Claro. Y no la del COVID. Esa es la mejor vacuna.
Es una pena, pero es así.
Es así.
Entonces,
pero eso...
Hasta que los ciudadanos no nos demos cuenta de que hay que exigir una reforma de los partidos políticos. Okay. Que la ley de partidos políticos hay que cambiarla. Que la ley electoral hay que cambiarla. Y que empezamos a demandar que los partidos empiecen a indicarnos eso. Pues tenemos que dedicarse nosotros a ello.
Claro. Yo solo se me ocurre una cosa, que es cuando estás enamorado, ¿no? Que está uno enamorado y crees que es para toda la vida, ¿no? Cuando está uno enamorado de verdad y le prometes a tu pareja, no te voy a dejar en la vida y te quiero, es lo mejor que he conocido, y luego eso se acaba y sale cada uno tarifando. Bueno, yo quiero seguir siendo un enamorado de la política y quiero seguir creyendo en el amor.
Yo lo soy.
En el amor político.
Yo lo soy, pero hay que hablar de estas cosas que hablamos aquí.
Claro, sí.
que no, tenemos que ser los ciudadanos los que le reivindiquemos a nuestros políticos que cambien el chip, que no se puede mantener esto así.
Pero bueno, y quiero aprovechar siempre esta oportunidad oportunidades para transmitir a los que puedan estar asustadas o asustados, oye, que den un golpe en la mesa, que es que va a tener apoyo y va a tener, ¿sabes? Y si el que se atreva del partido a poner el pie, que quede claro, que se diga, fulanita me está poniendo el pie, o menganito me está poniendo la tapa para que no salga del cubo. Oye, hay que decirlo, pero es que tenemos, es que lo necesitamos, Diego, es que lo necesita la gente joven, los empresarios,
la gente joven se está dedicando a afiliarse a Vox. ¿Tú no sabes que ahora el atractivo sexual más grande que hay en este país es ser afiliado de Vox? Que me enteré ayer. Que en los Tinder esto de las relaciones temporales, busco afiliado de Vox.
Claro. ¿Y cuáles son los impulsos? ¿Cuáles son los impulsos que te hacen acercarte a cualquier icono o a cualquier símbolo? La ilusión, la no mentira, la no experiencia falsa, el no querer fracasar, el querer avanzar, el darte cuenta de lo mal que hacen los demás y tú quieres poner todo tu amor en esa figura. Y eso es lo que está haciendo Vox. Y como todavía no ha gobernado, como tú has dicho, como todavía no ha gobernado, pues sigue con su criterio, sigue con su estrategia. Y ahí van.
Le ha ido bien.
Antes que acabemos.
Están sembrando, ahora de momento están sembrando.
Antes que acabemos, que me parece interesante, La Vanguardia. La Vanguardia, el periódico catalán en edición nacional, nos lleva, la quiero buscar para no equivocarme. Bueno, lo tengo apuntado por ahí. Habla que hay 2.000 millones de euros de contratos y que la Fiscalía Anticorrupción tiene 12 contratos visualizados por un importe de más de 200 millones de comisiones irregulares, pero que solamente ha salido a la luz pública la del Ayuntamiento de Madrid. La Vanguardia, que no es sospechosa, ¿no? La Vanguardia.
Sí.
No es sospechosa.
O sea, contrato de la administración con empresas privadas.
Sí. 12 contratos está investigando.
Y con precios seguramente sobre.
La Fiscalía investiga una docena de pelotazos de contratos de la pandemia. Yeah. Es el titular de La Vanguardia, edición nacional. El pelotazo madrileño es simplemente una de las 12 causas que está.
¿Ustedes han
oído? Todo mascarilla, guantes, respiradores.
¿Ustedes han oído alguna vez?
2.000 millones de euros.
Sin irnos a la península y estos 12 contratos. ¿Ustedes no han oído alguna vez esto entre alguien en una conversación absolutamente distendida? Decir, bueno, aquí es que hay que facturar más, porque como te van a pagar en 2 o 3 meses, tienes que hinchar la factura o tal. ¿Les suena este comentario? Porque sí, yo lo he oído en ocasiones.
Y yo lo he hecho.
Ah, ¿ves?
Yo lo he hecho.
Tú lo has hecho, ven.
Porque me lo dice el que me contrata.
Te lo dice incluso el que te contrata. Claro.
Sube un poquito el precio porque esto va a tardar un año en cobrarlo.
Claro, ¿te das cuenta entonces?
Sí. Eso, vivencia personal, vamos. Sí, no voy a decir el nombre de la persona que porque no ha sido uno, ha sido varios.
Si se puede hacer esto, si esto se puede hacer.
Se podía hacer y se puede hacer.
Y se puede hacer, pues ¿cómo no va? ¿Cómo no se va a permitir esto si además el dinero nos nubla la vista a muchos? Nos la nubla.
Es que la administración pública tiene un tapón en su funcionamiento tremendo, que mientras no se libere eso, estamos condicionados a acabar en corrupción total administrativa. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasaba en Andalucía con el control de las obras? Que eran miles y miles de billones.
No hay nada que hacer.
Estaban implicados el gobierno, los sindicatos.
No hay nada que hacer porque hay que hacer, pero es muy difícil.
Empezamos a ser menos permisivos con ese tema. Porque el problema no lo tienen los políticos ni los funcionarios, los tienen la sociedad, que permitimos que eso pase por alto, que la memoria se nos nubla y decimos, el caso Gürtel, el Púnica, los ERTE, pero seguimos votando los mismos, no hay una condena. En Francia el PSOE 2% de votos, el PP 5% de votos.
Eso está
clarísimo. Eso en España es inviable.
Los partidos tradicionales se han hundido totalmente.
En España le permitimos todo lo que nos echen.
Claro,
totalmente. Por cierto, solo una duda antes de irnos. ¿Sánchez imitará a Macron y se irá del PSOE y montará su propia línea ideológica, política, cuando lo quiten? ¿O no, por saber si vamos a tener que seguir con Sánchez mucho tiempo?
Él está en un proyecto personal.
Personal, ¿no?
Pues no te extrañes.
Será Macron, Macron 2.
Tiene un proyecto personal. Muy bien. Yo no confundo a Pedro Sánchez con el Partido Socialista.
Yo tampoco.
En la buena fe.
Totalmente.
Y ya hay un movimiento también, no sé en qué periódico venía hoy, quién se mojaba. Espérate que te lo busco porque lo he visto. No lo encuentro, bastante letra pequeñita. Pero hay un periódico ya de ámbito nacional que habla de que ya hay una ruptura entre los dirigentes del PSOE por el acercamiento de Feijóo a Sánchez y que...
Que lo hay.
Ya lo hay, ya existe.
¿Sabes? Pero ya hace unos meses que se estaba ya y dándole toques de atención. Por eso Pedro Sánchez se ha enclaustrado más y se ha encerrado en sí mismo.
No consulta ni con los suyos.
No consulta. Él no se fía de...
No consulta ni con los suyos.
Dice, bueno, no me fío de la mitad de la cuadrilla. Eran dos, el padre
mundo,
y el hijo.
El mundo, ¿eh? El acercamiento de los pactos con el Partido Popular y el PSOE...
Claro.
Dividen a los militantes socialistas y a los altos cargos en el mundo.
Pero esa división ya está marchando hace tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, hay un horizonte temporal de unas elecciones a un año vista, ahí, o año y pico,
y entonces
eso condiciona todo esto.
Las listas.
Porque es que quien controla el aparato hace las listas, ¿no? Y ahora actualmente el partido no existe, controla el controlador del aparato, el del comité y todas esas cosas.
El gran problema de Ayuso es que quiere controlar las listas de Madrid y ella no lo dejaba. Ese ha sido todo el problema, claro, las listas
nada más. Es el control, nada más.
Pues, ¿qué les digo?
Volvemos a lo mismo, ¿no? Es el egoísmo personal y no pensar en el beneficio.
Entonces, lo que se hace es, se pone él, yo lidero y me reúno de muchas mujeres.
Nada más.
Entonces,
eso es Sánchez.
No, es que eso vende.
Hay tanto que vende. Ahora, la calidad de las políticas del gobierno de Sánchez, yo quito tres y el resto no le llegan al nivel de ministra ninguna. Tres de las que tiene. Y tiene mayoría. Ahora, eso sí, viste muy bien que tengas un consejo de ministros con mayoría femenina. Pero no son las mejores las que están ahí. Hay muchas mujeres bastante más capaces que se quedan por el camino. Don Gaspar Sierra, la semana que viene más. Don Manuel Herrador, ¿qué le digo?
Un placer. Feliz Semana Santa. Y
dos placeres.
El lunes nos vemos, ¿no?
El lunes nos vemos. El lunes de Pascua aquí en Canarias no es fiesta. Solamente en Valencia, en Cataluña. Y aquí no hemos cogido todavía ese recorrido.
Bueno, aquí se trabaja más.
Sí, todavía. Y hoy sí que sí que tenemos que hablar con don Gregorio Dorta, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don Gregorio, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz día para toda la audiencia. La verdad es que sí, hay que estar súper contento porque el Tete, el Club Deportivo Tenerife, cuarto en la tabla clasificatoria, después de las 35 jornadas, 17 victorias, 1-7, importantísimo, la conseguida en el norte de España frente a la Real Sociedad. Se adelantó el conjunto blanquiazul, luego igualó el conjunto donostierra, pero al final, prácticamente llegando al encuentro, llegando al final del partido, un nuevo gol del conjunto del Tenerife hizo posible la victoria que coloca al conjunto de Luis Miguel Ramis en esa cuarta posición, que tiene derecho a jugar los play-offs con 59 puntos. Te cuento, el Eibar es el primero con 67, Valladolid con 65, Almería 63 y a continuación el Club Deportivo Tenerife. Yo creo que puede ser el año no solo del centenario del conjunto representativo de esta isla, sino también el año del ascenso. Esperemos que sea así, porque luego es una lotería lo del playoff, pero el Tenerife creo que está dando sensaciones, no lo digo ahora, lo hemos dicho desde el principio, Diego, que este tinerfeño, pues la verdad, nos ha salido este año con muchísimas luces, con pocas sombras, y ahí está colocado en esa cuarta posición de la tabla clasificatoria.
Tenemos que seguir confiando en que el Tenerife nos va a dar la alegría y que si no es un ascenso directo nos va a tener en vilo hasta el último minuto con esos playoffs de ascenso. Aunque esa cuarta plaza se va a pelear, están ahí muy reñidas. Hay otros 4 o 5 equipos que van a seguir también con los dientes y las garras bien afiladas para pelear hasta el último día. Pero de momento el Tenerife cuarto y además con buenas sensaciones, porque el partido del otro día también nos llenó de ilusión. Sigue habiendo.
Sí, hacía falta un partido de esos denominados de la suerte. En esta oportunidad no digo que el Tenerife haya tenido suerte, sino que en los anteriores encuentros recordemos que el Tenerife no lo hizo tan mal y que cayó derrotado frente a equipos como el Almería o como el Eibar, como el Valladolid, por nombrarte alguno. Unos equipos que están muy por encima de la tabla clasificatoria, no muy por encima, concretamente los dos primeros, el Eibar y el Valladolid, pero es que el Almería también tiene un gran presupuesto y seguramente se va a meter en esa lucha por el pelotón de esas dos primeras plazas que dan opciones a jugar la próxima temporada en la mejor liga de este país, que es la primera división.
¿Quién nos toca la semana que viene, Goyo? Porque a partir de ahora son finales, son una final detrás de la otra, ¿eh?
Sí, ahora son partidos todos que llaman poderosamente la atención y el Tenerife juega frente al Fuenlabrada en el Estadio Lorón Rodríguez López a las 5:15 de la tarde del día 17. prácticamente del próximo domingo, ¿no?
Ese tenemos que ganarlo, que es el Fuenlabrada, está por ahí abajo. Es decir, ese tenemos que contar con esos tres puntos, ¿eh?
Sí,
pero de todas maneras, la segunda división...
Una liga muy igualada. Fuenlabrada, como bien dices, penúltimo en la tabla clasificatoria, con 29 puntos, pero cuidadito, porque aquí cualquiera te hace un canto al firmamento, por decirlo de alguna manera, porque Fuenlabrada tampoco es tan mal equipo, pero se meten ahí en esos pelotones de descenso y es muy complicado salir de la situación esa.
Muy complicado, muy complicado. Pues bueno, pasamos al baloncesto, que también nos hemos llevado una gran alegría con el Lenovo, que ese no nos defrauda nunca, casi.
Sí, este va como he estado siempre, pasito a pasito, escalón a escalón, cada temporada subiendo más calidad, y ya somos capaces de ganarle a todo un Real Madrid en el Santiago Martín, ¿no? Hace muy pocas jornadas. Pero aparte de eso, o sea, se ha viajado fuera, ha vuelto a cosechar otra importante victoria y estamos metidos en las competiciones de la Liga Europea, y el Trife no ha dicho la última palabra. El Lenovo Tenerife, perdón, y por lo tanto yo creo que todos estamos también muy ilusionados con la campaña que está realizando el conjunto tinerfeño.
Pues vamos a categoría regional en el deporte de rey, en el fútbol.
Pues emocionante la tercera división, la cara y cruz del deporte la misma, la derrota de Miguel Argelio Tavares el pasado sábado ante un equipo como el Unión Suriaiza por parte del Santa Úrsula, 0-1 para el equipo conejero. Pero hay que seguir contando con el trabajo que están haciendo los entrenadores del Santa Úrsula, Rubén García y su hermano Jonás, que creo que no van a tener ninguna dificultad para mantener la tercera división. El Vera, que venía dando traspié en las últimas jornadas, pues se ha espabilado en esta última jornada, consiguiendo un resultado. Yo creo que ha sido una de las sorpresas de esta última jornada, ¿no? Sin ir más lejos, Lanzarote 0, Vera 1, que coloca al equipo de Donay Martín fuera de aquellas situaciones que se estaban comprometiendo muy, muy difícil, aparte de la que falta ya, iba a decir, cuatro jornadas para llegar al final de la competición. Te cuento, el Vera ha colocado en la 13ª posición con 37 puntos, y por detrás los equipos que van a descender o que están en zona de peligro, Las Ocas, Unión Viera, Tenisca y Santa Brígida, equipos históricos que están metidos de lleno en ese pelotón de descenso. Por encima de la tabla clasificatoria, el Santa Úrsula, que está en intermedio de la tabla con 40 puntos y encabeza la misma, el Atlético Paso, Arucas, Las Palmas y el Tenerife B frente al Unión Suriaiza, que son más o menos los equipos que van a disputar esa fase de ascenso, esos ascensos a la segunda ref.
Goyo, ¿estás por ahí?
Sí, sigo por aquí.
Se micrococrotó. Bueno, pues acabamos con la Liga Fratricida de aquí del norte, donde se luchan hermanos contra primos.
Sí, la verdad es que sí, es una guerra de vecinos, y más, sin ir más lejos, ayer estuvimos en el Estadio Los Cuartos, partido súper súper importante para la Unión Deportiva Orotava, y sorpresa de mayúscula, cuando nadie esperaba que el equipo local fuera a decaer frente a la Unión Deportiva Icodense, 1-3, ganaron los de Toño Dorta, y la verdad es que dejó una sensación de tristeza a la Unión Deportiva Orotava, que celebra este mismo año, el próximo año 9 de marzo, su centenario, y que hace pocas fechas, el pasado jueves, si no me equivoco, celebró en los salones del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, por todo lo alto, el pregón de ese centenario, llevado por un jugador emblemático que fue en su momento, como ha sido Ángel, ¿no? Lo cierto es que el Orotava ayer, pues, fue la nota triste en cuanto a esta categoría, y con ellos consiguió el Icodense realzar un poco su trayectoria en esta categoría preferente, y dio paso a que un equipo palmero pues pase a ocupar la plaza que dejó atrás la Unión Deportiva Orotava. Pero vamos, victoria del Puerto Cruz en su casa, que ya no tiene prácticamente nada que hacer. Y por cierto, otra nota triste, el descenso de la Unión Deportiva Realejo y de la Unión Deportiva Cruzanta, dos equipos de ese maravilloso pueblo de la Villa de los Realejos, que descienden a la primera categoría. Yo creo que hay momento para mejorar mucho más las trayectorias de estos equipos. Ha sido una competición muy dura, muy fuerte, la que han disputado todos, como hemos comentado, un grupo donde prácticamente todos los fines de semana habían clásicos, habían derbis muy apasionantes.
Pues nada, Goyo, ¿qué te digo? Que nuestro amigo Pedri sigue marcando goles en el Barça, que nos hace pedir el sentido. ¿Qué jugador dejamos escapar? ¡Qué barbaridad!
¿Y qué goles marca Pedri? ¿Qué goles y qué jugadas hace Pedri? La verdad es que para quitarse el sombrero. Y sobre todo hay un futuro de un jugador impresionante, ¿no? Muy humilde, un chaval de Tegueste que lo está consiguiendo todo a nivel nacional e internacional, ya porque ya lo conocen hasta fuera de este mundo llamado tierra, ¿no?
tremendo, Pedri. Ya te digo que hay voces que dicen que viene a sustituir a Iniesta, pero con Iniesta con 18 años, quien tenemos alguna edad, recordamos que no jugaba en el primer equipo del Barcelona.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y muchos incluso lo comparan con Messi. El otro día el golazo que marcó frente al Sevilla, aquello es para... Bueno,
y el
para
ayer del Levante también, tela.
Bueno, pero algo del Sevilla, aquello fue...
Espectacular.
Engaña por un lado, engaña por otro, tiro, que si me tapa, que si tengo...
Y diagonal, saca.
Paso cruzado, en diagonal y golazo. La verdad es que todo el mundo que nos gusta el fútbol, pues vibramos con la actuación de Pedri, ¿no?
Una figura de Tegueste. Así hay que sentirse bien, bien satisfecho de que el fútbol tinerfeño tiene valores. Así que hay que decirle al Tenerife que empiece a buscar en las canteras, que mira las joyas que salen de aquí.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y a pesar del gran trabajo que están haciendo también en la cantera del Club Deportivo Tenerife, yo creo que la culpa no es de la propia cantera, sino de la gente arriba que dirige al equipo. Y no me refiero solo al Vivier Ram, sino a todo lo que es el contexto de la parte técnica de ese primer equipo que tenemos en la isla, que es el Club Deportivo Tenerife, que se debe fijar mucho más en la cantera que todo lo que se trae de fuera. No tiene la calidad tampoco que tiene la gente de aquí. Hay que darle paso, como se le diga, paso a Pedri, que se fue a Las Palmas, y de Las Palmas el salto al Barcelona, y mira dónde está Pedri.
Pues Goyo, la semana que viene te quiero por aquí, a ver si tenemos suerte, que hace tiempo que no nos vemos.
Sí, la verdad es que sí, tengo ganas de bajar y sobre todo de saludar al rockero este, a nuestro amigo José Reyes en persona.
Ahí lo tenemos. Un abrazo. Un abrazo, Goyo, hasta la semana que viene.
Vale, igualmente.
Pues con el deporte concluimos el programa de hoy, que empezamos un pelín tarde, pero bueno, ustedes me perdonan, ya les contaré un día las vivencias. De momento les voy a mandar un recadito con Bruno Mars, que el que quiera que lo oiga, porque qué bonita canción. Para despedirnos no hay nada mejor esta semana, que nos va a acompañar de lunes a miércoles. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo pasando siempre una buena mañana a vuestro lado. Mañana espero ser yo cumplidor con mi compromiso con todos ustedes y estar a las 8 en punto hablando por la radio, que es lo que más me gusta en los últimos tiempos. Bruno Mars, Just the Way You Are. Hasta mañana. Sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your so beautiful, and I tell her every day, oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same.